Juanma Castaño.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.
Doce de la noche y dos minutos, una hora menos, si nos escuchan desde Canarias. Sigue Tiempo de Juego. Arranca a esta hora, como cada domingo, el Tertulión, que es el tramo de opinión más importante e influyente de la radio deportiva española. Hoy, la radio se ha escrito en mayúsculas. Ha sido un placer ser oyente de Tiempo de Juego durante las horas centrales de la jornada, con 10 partidos de manera simultánea, con ronda de novedades, con goles aquí, goles allí, polémica, el VAR. De verdad, hoy ha sido una pasada, siempre lo es, escuchar Tiempo de Juego, pero hoy especialmente. Hola, director, Paco González, muy buenas.
Hola, Juanma, muy buenas.
¿Lo has disfrutado tanto como nosotros, como los oyentes?
Sí, hombre, claro.
¿Sí? ¿No te estresa? ¿A ti no te estresa cuando hay 10 partidos? ¿No tienes la sensación de que te estás perdiendo algo en alguno?
No, pero es que disfruto mucho. Yo me dedico a la radio, no al fútbol. Entonces, me puedo estar perdiendo mil cosas. De hecho, acabo de ver ahora algunos goles que ni me había fijado en ellos. O sea, los había visto de pasada.
Claro.
Pero vamos, que lo difícil es hacer un programa con un partido truño, no con 10 partidos entretenidos.
Sí, sí, tal cual. Palomar, hemos disfrutado escuchando la radio, ¿eh?
Nos lo hemos pasado en grande. Ha sido una tarde de esas que casi te retrotrae incluso hasta la infancia, ¿no? De la radio de siempre. Yo
tal
siempre
cual.
He considerado que la radio es hermana del fútbol y que esto es una gozada, por lo menos poder hacerlo 3 o 4 veces al año. Sí.
Pues una y no más.
¿Cómo?
Que una y no más, porque ya para la jornada que viene ya no hay 10.
Ya lo sé, ya lo sé. Pero bueno, mira, yo si lo de la jornada que viene... Hola, Pedro Martín, muy buenas.
¿Qué tal? Buenas noches a todos.
Si lo de la jornada que viene fuera así todo el año, me conformaba. Es decir, o sea,
ha llegado un punto que nos conformamos con cualquier cosa.
No, pero escucha, que no pido 10 partidos a la vez, pero pido que haya una concentración de, pues, 3-4 el sábado y el domingo. Entiendo que se separen Madrid y Barça, pero hay otros partidos de interés un poco más bajo, de una audiencia mucho más baja, que se podrían agrupar en eso, en 3-4. Voy a saludar a todos los compañeros porque tenemos a un protagonista esperando. Tomás Guas, muy buenas.
Hola, guapo, ¿qué tal estás?
¿Has disfrutado?
Como un conejo.
Ahí está el español, que tiene opción, como un conejo. ¿Los conejos sí disfrutan mucho? Bueno, algunos sí, ¿no?
Yo conozco conejos muy contentos.
Sí, desde luego.
Ya los he conocido, sí.
Miguel Rico Barcelona, hola Miguel, muy buenas.
Buenas noches, familia.
¿Cómo estás?
Pues aquí todavía con el telele de los 10 partidos. Me ha...
¿Te has estresado? O sea, Paco no estaba estresado y tú sí.
Sí, yo sí. Porque
tiene narices.
Yo sufro con... Me doy cuenta que sufro con un montón de equipos. Y me he echado una jarta de sufrir.
Emilio Pérez de Rozas. Hola, Emilio, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Tú qué tal?
Bien. Yo ahora que decía esto, Miguel, es verdad que no deja de ser curioso que aunque tengas simpatías por unos o por otros, realmente cuando vives tardes así, lo pasas mal o bien por todos los equipos, ¿no? Porque como estás pendiente de tantas cosas, ocurren tantas cosas a la vez, la verdad es que es una gozada.
¿Hay alguien que está en un circuito? ¿Ha pasado una moto?
Sí, es verdad.
¿Bustos?
Pues igual yo que tengo la ventana abierta, pero no.
¿Pero dónde vives? ¿En Momeló?
Pues la verdad.
Joder, macho, estoy flipando.
¿Pero el paddock?
¿Dónde estás? ¿Qué avenida tienes al lado de casa? ¿Que están haciendo ahí una carrera clandestina de estas?
Pues no lo sé. Es que los domingos por la noche aprovechan.
¿Tienes la ventana abierta?
Está Madrid Central, ¿eh? Tampoco creas que hay mucha movilidad permitida aquí.
Joder, pues ese eléctrico no era, ¿eh? Ya te lo digo
no,
yo.
No, patinete no parece.
Antoñito Ruiz, hola, Antoñito.
Hola, ¿qué tal, Juanma?
Ahora nos cuentas todo lo del Metropolitano, que ha sido especial en la noche de hoy.
Sí,
está Fouto también, ¿eh? En esta noche de radio. Y luego va a estar Lama, no se lo pierdan. Fouto, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches.
Un segundo, quédate por ahí que vamos a saludar a nuestro primer protagonista.
Cesado Oltra en el Tenerife.
Ah, sí, es verdad, sí. Cesado Oltra en el Tenerife, ¿verdad, Fouto?
Sí, ha sido a las 11 menos 5 de la noche la comunicación al Tenerife.
¿Sí?
A falta de 4 jornadas, el Tenerife todavía no está en descenso, pero bueno, yo creo que estuve con Oltra cuando fue el partido, el viernes, y la verdad es que no se lo esperaba.
Kiko Catalán, presidente del Levante. Presidente, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Joder, vamos a hacer ahí la entrevista, ¿no puedes moverte un poco? Aún...
Es que justamente yo escuchando 5 minutos estaban aquí.
Perdón. Ah, ¿estás en el aeropuerto?
Sí, ahí está aquí la afición que ha venido a recibirnos.
Ah, pues entonces descríbeme qué estás viendo en este momento.
Pues una plantilla que no puede salir del aeropuerto porque la afición les ha frenado. con bufandas, banderas, bueno, la felicidad lógica de una afición que está loca, ¿no?
¿Dónde estáis? ¿Ya habéis salido por la puerta? ¿Ya habéis salido?
Acabamos de recoger las maletas y estamos aquí saliendo por la puerta de embarque y hay miles de personas aquí esperándonos.
¡Qué fuerte! ¿Tú qué vas, en el autobús o tienes el coche ahí aparcado?
No, lo tengo aparcado aquí.
A ver cómo llegas al coche, verás. Te van a estar persiguiendo hasta... Va a ser una entrevista divertida.
Bendito recibimiento.
Dime cómo lo has pasado en el minuto 75. Cuando del Cerro Grande ha pitado penalti y expulsión, ¿qué has sentido? ¿Cómo estaba tu cuerpo en ese momento?
Pues sinceramente, yo no he visto penalti en ningún momento, entonces... cuando ha pitado penalti, la verdad es que me he quedado perplejo. Y luego cuando ves la imagen repetida, pues dices, no, Dios quiera que vaya al VAR. Y bueno, gracias a Dios ha ido al VAR.
Sí. Cuando va al VAR, ¿tú piensas que va a rectificar su decisión o desconfías?
No, yo cuando veo que él va al VAR, estoy convencido que no va a pitar penalti.
¿Sí?
Sí.
Con lo que habías dicho tú del VAR, ¿eh?
Bueno, sí, es verdad, claro.
Sí.
Claro. También te digo una cosa. Y no me importa reconocerlo. No entiendo que en esta se vaya al VAR y en otra no se vaya al VAR. No lo entiendo.
Bueno, a lo mejor han servido de algo los toques que habéis dado muchas personas durante la temporada, o las reclamaciones. A lo mejor en esa forma de aplicarlo sí ha servido, ¿no?
Pues no lo sé. No sé si sirve de algo, no sé si a lo mejor se está replanteando desde el Comité Técnico de Árbitros ciertas situaciones. No, la verdad es que no entiendo, pero bueno, oye, ven. Lo importante es que no era penalti y se ha corregido.
Luego, cuando llega el gol de Bardi, minuto 86, claro, en el palco supongo que no se puede hacer ningún gesto porque es que justo al lado tienes a una persona que está bajando a segunda división.
Sí, es un momento muy duro. Yo viví en el descenso del Rayo Vallecano hace 3 temporadas, una semana después de descender nosotros. Y hoy lo he vivido, bueno, no han descendido matemáticamente, ¿eh? O sea, bueno, pero casi, lógicamente la sensación y la situación allí era de absoluta tristeza y es verdad que el año pasado viví el descenso del Málaga en el estadio, por tanto, por desgracia para mí he vivido 3-4 descensos, uno el nuestro y de 3 compañeros en un mismo partido y la situación pues no es nada agradable, ¿no?
Ahora no te vas para casa, supongo, ¿no?
Ahora me voy a coger el coche y bueno, pues a lo mejor
deja el coche en algún sitio y cojo un taxi después.
Y al estadio y no sé. Bueno, hay tanta paz y tanta tranquilidad que bueno, a lo mejor el mejor sitio es estar en casa, ¿eh?
¿Sí? Bueno, también.
Sí.
Bueno. Que ya hablaremos con más calma. Que enhorabuena y que un año más en primera. Ha sido un placer, Kiko.
Pues nada, muchísimas gracias a vosotros.
Gracias.
Un abrazo grande.
Un abrazo. Te mando un abrazo, Fouto, muy grande, ¿eh? Que Fouto, ya sabes que.
Devuélveselo.
Vale, de tu parte.
Está buena por la salvación.
Bueno, está ahí, entiendo.
Sí,
¿no?
está aquí. Lo que pasa... Fouto, ¿quieres hablar con Kiko Catalán?
Sí.
Don Fouto, ¿te escucha don Kiko?
Sí, nada, darle la enhorabuena al presidente del Levante, porque solo los que hemos estado ahí sabemos lo que se sufre por un equipo, y decirle que tiene que confiar más en el VAR. Confía, presidente, en el VAR, porque al final los equipos subirán o bajarán, pero los árbitros y el VAR no tendrán absolutamente nada que ver. Al final los equipos se salvan porque han sido mejores y punto.
Bueno, pues Dios quiera que... Yo siempre he sido defensor del VAR, aunque lo he criticado, lógicamente, este año.
Claro. Un abrazo, Kiko. Disfruta.
Un abrazo grande.
Gracias. Al presidente del Levante, en directo desde el aeropuerto de Valencia, a donde acaba de aterrizar el Levante, es el sonido de la radio. Todavía hacemos estas cosas, ¿eh? Que no hace Instagram y Twitter, ¿ves? Hablar con un presidente de primera que está siendo recibido por la gente en el aeropuerto. Ha sido un partido tremendo, ¿eh? O sea, el Girona-Levante, que deja al Girona, bueno, dice que no es matemático, es casi matemático, porque, Paco, las cuentas son imposibles para el Girona.
Es que mejor ni hacerla, porque yo creo que hasta, si eres seguidor del Girona, hasta te ofende que te digan todavía te puedes salvar. Tiene que ganar por ejemplo, 4 y que el Celta pierda por 3 contra el Rayo.
Claro, muy, muy, muy complicado, muy complicado. ¿Queréis decir algo de lo que se ha visto de Montilivi?
Solo de la jugada, Juanma, una cosa, de la jugada del penalti, es una jugada trascendental para el partido y para la liga. Porque era con empate a 1,
totalmente.
Era la posibilidad del 2-1 para el
Girona,
totalmente. Y el Levante se quedaba con uno menos. Pero es que lo digo no solamente por el Girona y por el Levante. Es que si gana el Girona, tú ponte a la clasificación.
No,
claro, 40
no se ha salvado ni el Villarreal, ni el Levante.
Claro, pero escucha, precisamente, y el Valladolid
que ha rajado del VAR, el Valladolid hasta la saciedad, el Valladolid jugó en la última jornada con el Valencia.
Precisamente por la importancia que tenía esa jugada, yo creo que no se ha aplicado ese famoso protocolo del que nos llevas hablando todo el año a rajatabla. Lo que han dicho es que tienes que ver la jugada porque es una jugada que marca la liga.
No, eso no estoy de acuerdo.
¿Por qué no? Si hay contacto en la jugada.
No estoy de acuerdo. Bueno, pero es que porque hay un contacto...
Si tú decías, si hay contacto, el VAR ya no interviene. Sí, tú has dicho eso todo el año.
Yo no he dicho eso. Depende del contacto que haya visto el árbitro. Si es un contacto menor, como por la famosa jugada del Levante-Real Madrid, donde hay un contacto con el taco a Casemiro, pero que es un contacto inapreciable, ahí sí hay que ir a verla. Juanma, lo que ha pasado es que el VAR ha mejorado. El VAR ha mejorado, pero vosotros no habéis tenido paciencia, porque vosotros en la jornada 1, en la jornada 5, ya queríais todo que fuera fabuloso. Pero esto es sistema revolucionario.
Puede ser revolucionario
en la historia del fútbol.
Tendrías ahora que decir que esa evolución... que nosotros ya indicábamos cuál era la dirección.
Tú no indicabas eso, Emilio.
Muchas veces hemos pedido que el árbitro...
Buenas noches, Roberto.
Sí, lo sigo quitando.
¿Lo sigues quitando hoy?
Hoy y toda la liga.
Hoy quitas el VAR, vuelvo a repetirlo.
Sí.
Para que quede en silencio en radio.
Para mí el VAR no ha aportado más que confusión.
Pero
han
tú lo
bajado,
quitarías hoy, ¿no? Tú hoy lo quitarías.
Hombre, hoy
jornada, ¿no?
No, toda la jornada. Hoy tú estás hablando de una jornada que marca la liga. Hoy una jornada marca la liga y las anteriores
Exacto.
no la marcan.
Mira,
¿o
ya
qué?
Por,
hoy
ya,
sí y las
la
anteriores
hoy
no.
Ha valido la pena.
Mira, el árbitro de hoy no es que haya ido a ver el VAR. Es que ha volado a ver el VAR. Ha corrido. Iba corriendo a ver el VAR. ¿Por qué? Porque se ha corregido. Hemos pedido mil veces desde aquí que fueran a ver las jugadas. A mí, insisto, que no me gusta el VAR. Que no me parece bien. Pero dentro de lo que estamos analizando, hoy se ha roto la ortodoxia, se ha roto la cuadrícula del VAR, han sido mucho más lógicos hoy que en otra jornada, por favor, de uno en uno,
Emilio, ¿qué quieres decir?
Hay que decir una cosa también espectacular, que todo el proceso ese, es decir, la jugada, la sanción, el árbitro que va, el público, los equipos, de un comportamiento extraordinario.
El público excepcional.
O sea, no, todo el mundo se ha comportado, o sea, es decir, el árbitro ha rectificado, que realmente eso es importantísimo, ha rectificado en las dos.
Por Del Cerro, porque
sí, efectivamente.
Es que un árbitro se agarre a Kevin.
Pero es que todo el proceso ha sido ejemplar.
Además hay otra cosa que debe ser la única.
Y el partido ha continuado espectacularmente.
Pero Emilio, es la única actividad humana en la que sacamos pecho por hacer las cosas bien.
No, perdona. Los periodistas andan que no sacan pecho.
No me explico. Un señor que te opera de apendicitis lo hace bien, no te sale pavoneándose. Mire usted, el VAR lo que tiene que hacer hoy, y como dice Roberto en la jornada 3, es acertar qué paso está.
Vale.
Es que no te puedes equivocar. El señor.
No te puedes equivocar, Tomás.
No te puedes equivocar con unas imágenes.
No te puedes equivocar.
Bueno, avancemos.
A Megafons no le toca.
Sigue el tertulión. Escuchan el tertulión, que es el tramo de opinión más importante y influyente de la radio española y el más bronco, generalmente. Sergio González, entrenador del Real Valladolid, equipo salvado. Buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Dónde estás?
Pues ahora estamos aquí en un restaurante aquí en Madrid, que Ronaldo, viendo la efeméride que hemos hecho, pues saca hasta un poco la pasta y nos ha invitado a todos aquí a cenar antes de partir para Valladolid.
¿Qué restaurante? ¿Di el nombre?
En el Amazónico, ¿no? Por si acaso, yo secreto de confidencia, yo por si acaso no hacer publicidad.
Pide de postre el chocolate de Montezuma, que lo ponen espectacular, ya verás, vas a flipar. Sí, increíble.
Sí. Pues aquí estamos celebrándolo.
Sí, ¿hay ambiente?
Sí, hombre, ten en cuenta que el júbilo, la gente se ha quitado un peso encima importante, la tensión que ya hemos acumulado ha sido muy fuerte y, yo creo que ha sido, ese esa explosión de alegría. Yo creo que realmente merecida por lo que hemos hecho durante el año, pero como que al final pues nos ha costado un pelín más de lo que creíamos y, bueno, contentos por haberlo conseguido.
¿Has llevado el jersey a la cena? ¿Estás cenando con el jersey? Di la verdad.
Lo tengo guardado en la maleta, que tenía dos mudas, pero es verdad que al final aposté por el jersey, porque bueno, que no fuera por mí, ¿no? Que no fuera por esos pequeños detalles, ¿no? Aunque es verdad que al final sí, son los futbolistas los que tienen que hacer las cosas, ¿no?
¿De dónde es el jersey, si se puede saber?
¿La marca también? No.
Sí.
Bueno, pues me lo compró mi mujer en Hugo Boss.
Ah, mira. Lo vio con los colores del Valladolid y dijo, toma, este es el jersey para Sergio.
La gente, como ve que es un poquito gordo, aunque en verdad si lo ves en directo no es tan gordo, la verdad.
Claro, yo es que te veía con el jersey y digo, le va a dar algo en Vallecas a 28 grados con el jersey de lana ahí, me daba, no sé.
He tenido suerte que me tocaba la zona de sombra. Entonces sí. Ahí, bueno, pues quieras o no, lo hemos llevado un poquito.
Pero mejor, claro, lo que he notado es que tú salías sin jersey y sí, nada más que empezaba el juego a ponerse el balón en movimiento, te ponías el jersey.
Sí, porque tenía la duda, ¿no? Porque al final yo tampoco, bueno, tengo mis manías, mis supersticiones y no creía que me afectara tanto, ¿no? Pero es que estando aquí he dicho, hostia, ¿y si luego no ganamos y me entra el morriente de conciencia? pero pues todo, que no fuera por ese detalle.
No, sí, lo que ha salvado al Valladolid es el jersey, no el Guardiola. A ver si va a pavonearse ahora sería Guardiola por el gol que mete en Vallecas.
No, la verdad que al final, bueno, ahora estamos de risa, estamos de cachondeo, pero la verdad que bueno, que al final uno tiene su rutina y sus sensaciones para, bueno, para poder sumar, pero está claro que los principales artífices de todo esto son los jugadores, ¿no? Que son los que están en el campo.
Oye, a pesar de las dificultades que has pasado, tú has tenido siempre buen talante a la hora de hablar y tal, o sea, no te he visto revirado nunca, en eso no te cambia el carácter en las malas.
Bueno, al final uno ha sido deportista y sabe que el deporte, pues bueno, a veces te da, a veces te quita y tienes que intentar pues mantener el equilibrio lo máximo posible. No es verdad que en alguna vez sí que me altera un poco con el tema del VAR, pero bueno, dentro de la medida intento ser lo más prudente posible, ¿no? Porque al final tienes que convivir con él, ¿no? Y tienes que es una herramienta que está ahí y que ojalá la situación y la idea que tienes es que la utilicen bien, ¿no? Y yo siempre creo que si el entrenador está lo más tranquilo posible, aunque por dentro vaya la procesión, pero transmites cierta tranquilidad, da la sensación que todo va sobre ruedas o que todo va, bueno, pues como tienes planeado, ¿no? Si te pones un poquito a hacer gesticular de más o a sensaciones distintas, pues puede hacer que estás tú tan nervioso y que, bueno, que todo no acaba de funcionar, ¿no? Entonces, intentar mantener el equilibrio, tanto las buenas como las malas, pues bueno, pues la profesional ya así te lo ha enseñado.
¿El gol de Bardi lo has celebrado?
Sinceramente, yo le he dicho a los banquillos que, por favor, si no, preguntaba yo que no me dijeran nada. Entonces, he preguntado en el descanso y luego he preguntado cuando nos han empatado y luego, verdad, que luego he vuelto a preguntar cuando nos hemos adelantado. Y me da,
o sea que has estado preguntando todo el rato, vamos, o sea que si no pregunto no me digáis nada, pero he estado preguntando todo el rato.
Lo que pasa es que la gente que estaba en Vallecas, los nuestros que han venido aquí, que también es digno de alabar, pues ya me estaban dialogando, ¿no? Cuando saltaban es que estaba pasando algo, sí, y cuando no, es que no, pero sí, verdad que hemos intentado estar lo más al margen posible, sabiendo que es inevitable que tal y como está actualmente la comunicación, pues no te llegue.
Te voy a hacer una pregunta en serio. El Getafe puede...
No quieres en serio, todas son
todos
en serio.
Todos en serio, sí, pero vale, quiero decir, gracias. Es que ahora, por ejemplo, ¿el Getafe puede estar tranquilo pensando que el Valladolid va a jugar a tope el próximo fin de semana o vas a dar 4 días de descanso a la plantilla y estos van a venir de Ibiza, del otro lado y del otro lado?
Bueno, pues la idea es la segunda, o sea, no venir de Ibiza, pero sí que vamos a dar hasta el miércoles libre, porque realmente la tensión que hemos acumulado en este último mes no te la puedo ni describir con palabras, ¿no? Ten en cuenta que hemos jugado match ball continuo, ¿no? Partidos a vida muerte, ¿no? Al filo del abismo, ¿no? El día del Girona, si no ganábamos, no te colgábamos. El día del Athletic Bilbao, si no ganábamos, no te colgábamos. Suma toda esa presión a la sensación de tener que mantenerte en primera división, ¿no? Más lo del partido de hoy, ¿no? Yo creo que los chicos son merecedores de por lo menos 3 días libres para poder recuperarse de todo esa sensación. Sobre todo de la presión, de la tensión, de ese sin vivir, ¿no? Y entonces a partir del jueves que tenemos que estar claro que vamos a preparar el partido con nuestros vídeos, como hacemos en cada semana, para intentar hacer pues el mejor partido posible.
El libre hasta el miércoles 3 de julio, quiere decir, no hasta el miércoles.
No. O sea, pero el miércoles entrenáis, entonces no es tanto, el miércoles entrenáis.
A priori sí.
Pásame, ¿a priori?
¿Por qué me están peleando ahora mismo en la cena para que sea el jueves? Pero claro,
bueno, va a entrenar a priori, a los jugadores no, pero a priori sí.
A priori que entrene.
Están apretando, pero bueno. Al final...
En la cena aprietan para verse el jueves, claro, lógico.
Claro, porque saben que es el momento, al final los futbolistas tienen que aprovechar su momento y está claro que ahora mismo pues al míster le puede sacar cualquier cosa.
Claro.
¿Y Ronaldo cómo está?
¿Ronaldo qué tal está?
Pues muy contento, ¿no? Él incluso ha hecho un speech a los futbolistas y le ha comentado que que fíjate que he ganado cosas, pero que la alegría de hoy pues era de la más importante en su carrera, ¿no? O sea, eso significa muchísimo para nosotros, ¿no? Escuchar eso de un bueno futbolista de su nivel y bueno, de todos los logros que ha conseguido, yo creo que es para, bueno, para que los futbolistas se sientan orgullosos de la verdad que creo que han conseguido, ¿no? Porque ahora mismo estamos en esa nube que no te deja valorarlo todo, pero bueno, los futbolistas han conseguido una hazaña que con el tiempo seguro que la recordamos pues como ha sido.
Pídete. Oye, Sergio, ah, perdón.
No, perdona, ¿sigues o no?
Hola, Tomás. Bueno, yo tengo 3 años más de contrato. Acuérdate que me renovaron cuando empezamos un poquito regular, en la jornada 5-6, que no acabamos de arrancar, llegó Ronaldo y nos dio ese voto de confianza, ampliándonos un año más el contrato, ¿no? Entonces, pues, a priori, está claro que la idea es esa.
Fíjate, que sí, lo tienes hecho. Que enhorabuena, pídete el chocolate de postre, acuérdate.
Y me acuerdo de ti, seguro.
Una dile tú, Sandro, de parte de Juanma, que me pongas el chocolate. Ya verás.
Adiós, querido. Ahora empezaremos con los el balance del año y tal. El entrenador del año eres tú.
Bueno.
Y Bordalás un poco también, ¿no?
No, yo creo que este, con el equipo que ha tenido y lo que ha conseguido, yo me parece que este es el podio es él. Y Bordalás el segundo, para mí, ¿eh?
Bueno, yo sé que tú me quieres mucho y yo te quiero mucho.
No, coño, yo no juego, tío.
Bueno, pero también me empujas un poquito a tu forma para que me vayan bien las cosas.
Seguro.
Sí, le has dado un impulso y un empujón a Hugo Boss, que lo necesitaba, ¿eh? Con el tema de...
No, yo te preguntaba a ti y tú me has dicho que
digo, no, vaya, digo, pero no, que esa marca que estaba ahora ahí y tal, y ahora pues ya verás tú lo que va a ser Hugo Boss en Valladolid.
Pero fíjate que yo no quería decirte el nombre del restaurante ni el nombre de la marca.
Eres muy prudente. Pero no sé, ¿sabes los trincones que somos nosotros? Y a nosotros nos viene bien esto.
Tú me das permiso, yo, para adelante.
Para adelante, como los de Alicante. Venga, un abrazo.
Un abrazo, gracias.
Gracias. Que pues así abrimos, con la alegría del Levante, del Valladolid, también la del Villarreal. Enhorabuena a los que nos estén oyendo desde Villarreal, que son los equipos felices. Todo por el gol de Bardi, ¿eh? Es verdad, lo que ha cambiado ese gol, el panorama, en esta penúltima jornada.
A mí me parece increíble que baje un equipo con Stuani.
Sí, es verdad, ¿eh?
Con el año que ha hecho Stuani, porque siempre piensas lo de la zona baja, por ejemplo, el Valladolid o el Huesca. Hasta el mercado de invierno es que eran los que menos tenían. O sea, lo que ha hecho el Valladolid de salvarse...
Pero Paco, es que la segunda vuelta del Girona ha sido... O sea, el Girona ha estado, ha llegado a estar en Champions, ¿eh?
Sí, sí. A mí me ha...
O sea, en Champions, ¿eh?
Me ha conmovido ver la rueda de prensa de Eusebio, que ha sido...
Sí, ha sido muy bestia.
Mira, tenemos el sonido emocionado, ha llegado roto, y esto es lo que ha dicho Eusebio en Montilivi.
Bueno, creo que les he fallado, creo que he fallado al club y en estos momentos lo único que me queda es pedir perdón a todos los que queréis al Girona, a todos los aficionados, pero en el fondo a toda la ciudad, a toda la provincia, a cantidad de simpatizantes que hay en todo Cataluña por este club que ha hecho cosas muy importantes las últimas temporadas y que yo estaba convencido de que hemos hecho muchas cosas para merecerlo, pero la realidad es que si no lo hemos conseguido es porque hemos fallado. Por mi parte es lo único que me queda por decir en este momento.
No, fíjate, estas voces te hacen pensar en algo que yo ya sé, que como este es un programa de los nuestros, de los futboleros, de la gente del deporte y del fútbol, puede que otra gente diga, bah, unas tonterías que dice el Pérez de Rozarse. Este es lo que significa para una ciudad un equipo de primera división. ¿Me entiendes? Porque, por ejemplo, Girona, que es una de las ciudades más ricas de España, si no es la más rica, ¿vale? Claro, tenía su equipo en primera división, y eso también es muy importante para una ciudad como Girona, ¿no? Y en ese sentido, cuando él dice fallar a la gente, es decir, hay muchísima gente implicada en sentimiento, incluso en negocio, incluso en movimiento, incluso en relevancia, incluso en imagen, ¿me entiendes? De estar en primera división. Y cuando un equipo pierde la categoría, o al revés, la consigue por un ascenso, es todo eso que gana. O sea, y yo creo que eso es un impulso tremendo para una ciudad.
Sí, no, pero es que lo que decía Paco, a recordar un Zaragoza con Milito, sí, sí. Oliveira y Sergio García, Falete, se fue a segunda división.
No.
Que tú le ha pasado con Estuani y con Portu. Ahora, la caída, yo le vi en el Bernabéu, jugó una segunda parte antológica, hizo dos goles, dos palos, un mano a mano, y a partir de ahí yo creo que ha hecho tres puntos.
Y que después, por ejemplo, ahora en Girona y en el ambiente en Cataluña, en muchas emisoras de radio, mucha crítica, muchos periodistas comentaban, bueno, pero es que con el apoyo del Manchester City, con la situación que tiene, seguro que el año que viene es entre los favoritos. Bueno, eso nunca se sabe, porque el Zaragoza lleva un montón de años intentando volver a la primera división, sí, y no lo consigue.
Cuando te caes, ¿entiendes? Es muy difícil.
Claro, es muy difícil. O sea,
hay
decir,
buenos equipos. Hay
claro, que en ese sentido no es tan fácil. O sea, el sopetón que te llevas, el golpe que te llevas, es un golpe que, bueno, que gestionas muy
pero
bien.
Pero parten con una ventaja económica gorda los que bajan, ¿eh?
Sí, pero Paco, pero si no la aprovechan el primer año, están metidos
Emilio,
en el hoyo.
Emilio, en los dos primeros años lo amortiguas. Primer y segundo año, o sea, el segundo año, aunque no subas, todavía sigue estando aquí. Yo creo que un equipo como el Girona, económicamente está bien.
No, eso es lo que
va a recibir más ayuda económica que el Rayo
y el Huesca,
porque
ahora ya estaban pensando. Sí, pero ahora ya estaban hablando. Sí, pero ahora ya estaban hablando qué va a hacer el City. ¿Vale? Porque, claro, el acuerdo tanto de su presidente como del hermano de Guardiola como tal es, bueno, en segunda división ya veremos, tal, ¿me entiendes? O sea, en Girona la seguridad de que Pere Guardiola y de que el director general del City van a estar detrás del proyecto del año que viene, seguro no lo tienen de momento.
Claro,
no,
te despiertas mañana y estás en segunda.
¿Me entiendes?
Sí, pero el seguro económico de la Liga sí lo van a tener.
Escucha,
luego hay que volver.
Emilio, que bienvenido al mundo, ¿eh? Que el Cádiz no tiene el apoyo económico del City, ni el Zaragoza, ni el Oviedo, ni el Osasuna, ni el Córdoba.
Me estás dando la razón a mí, Paco. No, no es que bienvenido
si
al mundo.
¿Te va a dar pena ahora que solo uno y todos los demás no? No he dicho, Paco,
no me has entendido.
El Rayo
tiene
la presa.
No he dicho que me dé pena. Yo lo que estoy diciendo es que la traducción de las palabras de Eusebio es que el propio Eusebio está diciendo ya veremos cuándo volvemos a primera. No es tan fácil volver a primera. O sea, el propio Eusebio, además de su fracaso personal, porque además sabéis que a Eusebio, tanto el director deportivo como el club, como los propietarios, dijeron no, con Eusebio a saco, porque en las últimas cinco...
Lo ha reconocido él, hombre.
Exacto, en esas cinco últimas jornadas han estado pensándose si lo relevaban o no, pues la sensación de Eusebio es, veremos cómo vuelve este equipo.
Sí, porque se ha echado una responsabilidad casi municipal.
Claro,
¿no?
Es eso lo que
ciudad,
yo
decía. La provincia...
Es un club peculiar, porque lo hemos comentado más de una vez, es la capital catalana menos futbolera, es Girona. Precisamente, yo creo, como decía Emilio,
es
un sitio muy rico que está por otras cosas.
Claro.
Tiene una Costa Brava cojonuda, tiene el Pirineo para esquiar, y esto les ha interesado un poco. Entonces, claro, ahí sí, es una cosa un poco artificial, que es lo del City. Si le dejan solo de la mano de Dios, lo pueden en segunda vez dos años.
Claro.
Es un ese complicado. De todas maneras, el fútbol catalán que se lo haga mirar, ¿eh? Pues cuatro listos hicieron desaparecer al Reus. Desaparecer, ¿eh? No es que haya bajado.
Ha bajado el Nastic.
El Sabadell tiran petardos porque no bajan. El Girona, segunda vez. Estamos en una situación un poquito...
En segunda.
En segunda, sí. Una situación un poco complicada, pero es que este es peculiar el asunto, sí.
Bueno, mensajes de los oyentes a este tertulión de tiempo de juego. Alberto Arauz, muy buenas.
Muy buenas, Juanma, que están opinando en el 637-23-0010 y como todos los sábados y los domingos también en la cuenta de Twitter de tiempo de juego. Dice Cristian, el VAR ha cambiado después de los partidos de Champions, donde con toda normalidad se miran todas las situaciones dudosas. Las normas que defiende Fouto existen, pero el sentido común gana por el bien de todos. Martín, lo de Stuani me recuerda a ese año de Hasselbaink en el Atlético. ¡Qué pena, de verdad! Enrique, aún no comprendo cómo un entrenador como Zidane no se ha dado cuenta de que Marcelo ya no está para jugar en el Real Madrid. Francisco, qué pena ver al Madrid arrastrándose por los campos de España, especialmente Marcelo, que es un auténtico desastre. Reyes nos dice, por favor, decid que no se puede jugar a las 4 de la tarde un partido de fútbol en Sevilla un 18 de mayo. Además, hay zonas del campo donde los abonados no vamos a poder estar sentados al sol durante 2 horas. Me habéis trasladado con la radio en mano a cuando escuchaba el fútbol con pipas y el boli marcando las casillas de la quiniela al lado de mi abuelo. ¡Qué gran equipo de tiempo de juego! ¡Muchas gracias! Y María nos dice, buenas noches, gracias, gracias y mil gracias. Hoy me habéis retrotraído a mi infancia. Ha sido una tarde memorable.
Qué bonito, para los que nos gusta la radio un día así.
Y para los que tenemos unos años.
Eso es. Decía el oyente lo de los horarios, porque ya han salido los del próximo fin de semana. Voy a recordarlos. El sábado se juega a la 1 el Levante Atlético de Madrid, que no hay nada en juego. A las 4:15... la lucha por Europa, Champions y Europa League. Valladolid-Valencia, Sevilla-Athletic Club, ese partido sábado, 4 y cuarto, claro, va a hacer mucho calor.
Hay un bajón de 10 grados de temperatura.
25 grados, Juanma, ¿eh? Hay menos grados, vale, que vale. Hoy. Hoy, por ejemplo, yo he estado en Sevilla, hacía en el centro de Sevilla 37 grados, sí, a las 6 de la tarde. Pero la semana que viene, la Liga, baja, antes de poner el horario, ha mirado la previsión meteorológica y da 25 grados en Sevilla.
Vale, pues entonces, mira, buena noticia. Getafe-Villarreal también 4 y cuarto, y a las 4 y cuarto también el Español-Real Sociedad. A las 9 menos cuarto se juega un Huesca-Leganés, y luego los dos partidos que van a marcar casi con total seguridad, el descenso del Girona, Celta-Rayo y a la vez Girona. Y dejan para el domingo a las 12 el Madrid-Betis en el Bernabéu, y cierra esta liga el campeón en Eibar. Eibar, Fútbol Club Barcelona. Son los horarios del próximo fin de semana, que es el último de liga. Sigue el tertulión.
¿Qué estás pensando?
Escríbenos en Twitter en @TJCope, en nuestro muro de facebook.com/tiempo de juego, o mándanos un mensaje de voz al WhatsApp 677-580461.
Buenas noches. En el sorteo del sueldazo del fin de semana celebrado hoy, el número premiado con 5.000 euros al mes durante 20 años y 300.000 euros al contado ha sido
62.720. 62720, serie 3003.
Asimismo, otros cuatro números y series han obtenido cada uno de ellos un sueldazo de 2.000 euros al mes durante 10 años. Puedes consultarlos en juegos11.es. Mañana, como cada día, habrá un vendedor muy cerca de ti repartiendo ilusión. Buenas noches. Y recuerda, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple.
Aprende a hacer la mejor radio deportiva de la mano de los comunicadores mejor valorados.
¡Toma, carrera, Tebe, chuta, Tebe, gol!
¿Te imaginas tener a Paco González o Manolo Lama como profesor? Matricúlate ya en el curso de especialista en periodismo deportivo organizado por la Fundación COPE y por la Universidad CEU San Pablo y dirigido por Paco González. Título propio.
Enseguida la última hora de los gordos de la primera división.
Llama ya al 670-980805 o escribe a info@fundacioncope.com y aprende de Tiempo de Juego, del programa líder de la radio deportiva en España.
Mira, cariño, una placa de Securitas Direct. El de enfrente también se ha puesto alarma.
Ya, desde que robaron al del sexto se la están poniendo todos en el bloque. ¿Qué hacemos? ¿Nos ponemos una?
Yo me quedo más tranquila si lo hacemos. Si entraron en el sexto, podían haber entrado perfectamente en nuestra casa.
En Securitas Direct protegemos lo que más importa. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda, 900-200-200.
Ahora con Crystalbox conducirás más seguro. Porque solo por registrarte en nuestra aplicación te regalamos un tratamiento antilluvia para el parabrisas de tu coche. Regístrate ya en tu app de Crystalbox y llévatelo gratis. Llama al 926-2600 o entra en crystalbox.es.
Sí, es lo que estás pensando. Te lo advertimos y por fin está aquí. Eso que notas es el seísmo. Disfrútalo. Línea Directa se supera. Por primera vez, 6 meses gratis en tu seguro de coche. ¿Listo para el seísmo? 902-123-197. 902-123-197. Consulta condiciones en lineadirecta.com. Una compañía Bankinter.
¿Cansado y agotado? Redescubre la energía y el vigor con Naturhaus Energy a base de ginseng y jengibre. Energy es el suplemento energizante para recargarte en cada temporada. Entra en naturhaus.es y busca tu centro más cercano o llama al 902 15 14 14.
Hola.
Estás muy guapa.
Gracias.
A ti te ha pasado algo. ¿Tú has hecho sabroz?
Triunfa siempre que haces arroz. Brillante Sabroz, el único arroz redondo del mundo que absorbe todo el sabor como el bomba y siempre queda en su punto.
Juanma Castaño.
Tiempo de juego.
COPE, estar informado.
Sigue Tiempo de Juego, sigue el tertulión. Gracias por escuchar un domingo más la radio. Nos encanta que escuchen Tiempo de Juego cada fin de semana. Ha perdido el Real Madrid. Vamos a analizar toda la jornada, ¿eh? Hemos hablado de lo del descenso, de la salvación, etcétera. Hay que analizarlo todo. lo que ha pasado en esta tarde intensa de fútbol. Pero lo dicho, ha caído el Real Madrid otra vez. Son 11 derrotas y 5 empates en 37 partidos. 37 partidos jugados, 11 derrotas, 5 empates.
Y en la temporada, 17 derrotas, que no pasaba desde hace 20 años.
Es que es tremendo, ¿eh? Es tremendo lo que está sucediendo con el, sí, con el Madrid.
Con tres entrenadores que han tenido los tres unos resultados parciales bastante similares.
Escucha, Solari no era tan malo, ¿eh?
Exacto.
No, el mejor de todos es Solari, ¿eh?
Mismamente Zidane ha sacado 17 puntos de 30. De acuerdo que cuando llegó estaba la cosa muy fastidiada, pero el efecto ha sido más psicológico que efectivo.
Sin duda, sin duda. Bustos, ¿tienes algo que decir?
Bueno, sobre el partido de hoy, que ha sido un compendio, un bochorno que compendia toda la temporada, ¿no? Han tenido.
Pero que, quiero recordar que hace poco hubo un bochorno también en Vallecas. O sea, quiero decir que la palabra bochorno se está asociando demasiado, con demasiada frecuencia al Madrid.
Ya solo queda un bochorno.
Bochorno quinta esenciado, sí, sí. O sea, lo que pasa es que no sé si. He visto a muchos aficionados que empiezan a mostrarse pesimistas respecto de lo que puede ser el año que viene. A mí eso sí me parece prematuro. Quiero decir, Zidane. Todos sabíamos que cuando Zidane acepta venir a falta de 12 partidos en vez de venir en verano, no lo hace para intentar cambiar ya la imagen del club. Lo hace más bien para testar qué gente se va a quedar, qué gente se puede volver, recuperar sensaciones. Pero yo no confiaba, quiero decir, en una especie de cambio de imagen brutal para ilusionar al el madridismo. Se va a empezar a ilusionar a partir de verano y a partir de los primeros partidos de la temporada. Es decir, este final desastroso de campaña no creo que sea imputable a la mano de Zidane, sinceramente. Digo, si somos honestos, creo que se arrastra una deriva casi autodestructiva, y es evidente que hace falta este verano una revolución. Es evidente. Lo que pasa es que hay mucha gente que piensa que Zidane, pues por esa manera que tiene de ser, no es apto para revoluciones, y yo creo que eso es un juicio prematuro, es lo que digo.
Los signos que está dando Zidane no son de gran revolución. Por lo menos yo no la percibo.
Pero es que no se ejecuta la revolución con la temporada en marcha, se ejecuta en verano.
Depende de los que vengan, ¿eh?
Claro.
No, claro, no tanto que de los que se queden como de los que vengan. Hombre, a mí, el partido de hoy, que casi no lo he visto, me llama la atención la fe, hasta la obcecación que tiene en recuperar a Marcelo.
Sí, mejor Marcelo. Es que parece que es más importante recuperar a Marcelo que recuperar al Madrid.
Pero es que,
quiero decir, o sea,
¿el qué? Marcelo se le ve irrecuperable.
Es que en este sentido, en esta exposición de Jorge, que yo estoy totalmente de acuerdo con ella, solamente añadiría que hay una cosa muy preocupante, que es que si realmente Zidane está testando qué va a hacer, ostras, es que no sé con qué se va a aprovechar, ¿eh? Porque
es tremenda la imagen, Emilio, que se incorpora Lama al tertulión. Manolo.
Aquí estamos, llevamos un rato yéndonos. Cuéntanos.
No, pues aquí, si lleváis un rato yéndonos, ya sabéis, estamos hablando del Madrid, de la derrota del Madrid.
No, por eso digo que estáis hablando del Madrid, y que lo único que podemos decir del Madrid es que llevamos ya, yo por lo menos llevo 4 semanas diciendo que lo mejor que le pasa al Madrid es que queda una jornada menos, pues nada más que le queda una. Y hay que decir que, evidentemente, Zidane no es el culpable de lo que está pasando, pero tampoco está Zidane ayudando para que no pase lo que ocurra. A mí me parece un crimen lo que está haciendo Zidane con Marcelo, y cuando digo que me parece un crimen, porque me parece que está siendo injusto con otros futbolistas de la plantilla que se han merecido más oportunidades que Marcelo. Lo de Marcelo hoy ha vuelto a ser una calamidad, ha vuelto a ser, personalmente creo que, una vergüenza. En el primero, a chica tarde, gol. En el segundo, se come a la espalda Zaldúa, gol. En el tercero, no sabe ni dónde está. Y luego ha habido 3 contras de la Real Sociedad que ni ha bajado. Entonces yo creo que Zidane está siendo muy injusto con algunos y está siendo demasiado benévolo con Marcelo. Yo entiendo que lo quiera recuperar, pero me parece que de cara a la galería no está siendo ni positivo para él, digo Zidane, ni positivo para Marcelo, porque es que cada partido que pasa retrata aún más a Marcelo.
Courtois tampoco ha estado bien hoy, ¿eh?
No, ni así.
Bueno, pero Courtois no está bien, entre comillas. Ha podido a lo mejor hacer más en el gol de Barrenechea, sí, pero ha parado un penalti, ha tenido 3 grandes intervenciones. Courtois tiene un problema. Es un porterazo, pero yo creo que no tiene duende, que es un problema de los porteros. Hay porteros muy buenos que no tienen duende, y hay porteros que a lo mejor son menos buenos, pero que lo tienen. Entonces yo creo que Courtois, desde que ha llegado al Madrid, por las razones que sea, el hombre no ha tenido duende. Que yo recuerde,
ni defensa,
ganar partidos Courtois, ha ganado el de Huesca.
Sí. Pero por ejemplo, con lo que
no
estamos,
acuerdo más, pero ejemplo, un par de ellos más,
pero
es
por
un
ejemplo,
portero con lo que muy bueno, pero que no tiene duende.
Claro, pero con lo que estamos hablando de la situación actual y la que viene y tal y cual, ahí en el tema Courtois Navas, tela marinera para decidir también.
No, eso, se supone que está decidido ya.
Porque, pero, es que supone que ha decidido ya.
Pero, Mirio, eso es lo que le va a medir.
¿Cuántos goles ha recibido esta Liga del Madrid, Pedro? ¿44 puede ser?
Sí, 44.
44. Tela marinera
son
también,
muchos,
¿eh?
Goles,
son muchos goles. Son muchos goles en 37 este partidos, ¿eh?
Pero claro, no es culpa del portero todos.
No.
Ni de este ni del otro.
Lo que en Madrid se diferencia de otros años es los goles a favor.
Claro.
Es que si te meten los goles en contra, más o menos, es una cifra que en los últimos años en Madrid, si no, no es
a
la
favor
misma,
que tiene 60 y algo, ¿no?
63.
Creo claro, que es que en Madrid, en las últimas ligas, rondaba los 100 goles o los pasaba en todas.
Es que ahí tiene otro problema.
Lama, te voy a preguntar una cosa. ¿Qué crees que va a hacer Zidane con Bale el próximo fin de semana? ¿Proporcionarle una despedida del Bernabéu o insistir en no convocarle para dejarle claro que tiene que abandonar el club?
La verdad es que no tengo ni idea, porque yo creo que Zidane es un tío que es más difícil de entender que los jeroglíficos del ABC de Ocón de Oro. Para mí es un tío muy raro, no lo entiendo. Pero aquí el problema es que la gente se piensa que por los mensajes que le manda Zidane a Bale, Bale va a tomar una decisión. Y yo creo que la gente lo que no se ha dado cuenta que Bale, que está tarao, es que la decisión la va a tomar Bale. Es que Bale tiene 51 millones firmados. A ver ahora quién es el guapo que le paga a Bale 51 millones limpios, más lo que pide al Real Madrid. Yo, de verdad, no creo que a Bale le haya afectado mucho no ir hoy a San Sebastián. Es más, me atrevería a decir que ni siquiera habrá visto el partido. Yo no le veo a Bale muy afectado. Que lo ponga o no lo ponga contra el Betis, tampoco creo que le afecte a Bale.
Yeah. Yo creo que si es justo, tiene que poner a los 11 Bale por Cristiano, que no está, obviamente, de la final de Liverpool. Es el final de una era gloriosa en Europa.
Como una especie de guiño, de colofón final.
Exacto.
¿No?
Los 11 tíos, porque tiene 10 de disponibles, los 10 que tiene, más Bale, que fue el suplente y hizo los dos goles.
Pero yo no le veo ningún tono de homenaje al partido del domingo. Yo veo
sí.
Un partido que hay que quitarse
marrón,
de encima como
marrón,
pueda.
Lo que dice Guas, que es una especie de mensaje, es decir, os acordáis de este equipo, pues no lo vais a volver a ver.
Bueno, recordar que Casemiro no puede jugar porque está San Fernando.
Vale, pues Casemiro no puede jugar porque es que salga y salude.
Necesitas un clima favorable, en fin, una cosa, esto habría que ir escribiendo el guión de alguna manera. De momento el Bernabéu el domingo, quien vaya a la una, ¿no? O a las 12 del partido, pues va a seguir o cabreado o le da igual, que es la última actitud del Bernabéu por cómo está el equipo. Y luego nadie te garantiza que a Bale le vayan a pegar un aplauso, que se quede sordo por muchos golazos que haya metido en las finales, porque es un jugador que venido a menos y que no tiene el cariño de nadie ahora mismo en el estadio, y te arriesgas a que le peguen una pitada. A mí tampoco me parece bien que se vaya por la puerta de atrás, porque creo que ha tenido su peso en esta época gloriosa.
Estoy de acuerdo.
Hombre,
pero es una situación delicada, que a lo mejor tú le quieres despedir y que el público te responda de otra manera.
Tú despides al equipo que te ha hecho campeón de Europa 4 veces. Sí, ese equipo se despide el domingo en un momento de depresión.
Miguelito, hombre. Miguel Ángel Díaz, alias
Miguelito. Hola, Juanma, buenas noches.
Hola, buenas noches, Miguel. ¿Qué quieres aportar? ¿Tú qué crees que va a hacer Zidane de cara al último partido? No es muy importante tampoco, pero vamos, es por saber cómo va a solucionar el marrón del adiós de algún jugador.
Bueno, la verdad es que no veo yo demasiado romántico a Zidane que se pare a pensar en estas cosas. Aunque es cierto que su primer once contra el Celta pues fue muy, muy similar al que jugó la última final en Kiev, ¿no? Va a volver Ramos para ese partido, por fin, después de perderse 7. Da lista Luis Enrique el próximo 23 de mayo y se supone que va a estar, por supuesto, el capitán del Real Madrid. Como decía Manolo, Casemiro está sancionado. Y bueno, vamos a ver qué pasa principalmente con Bale. Es que claro, tú puedes pensar que Bale merece despedirse del Bernabéu. Pero primera reflexión, la que decía Palomar, a ver cómo responde el público del Bernabéu. Yo creo que en un caso como ese, si Bale se pone a despedirse de la grada, le aplaudirían. Y luego yo no sé qué pasa por la mente
pero
de
Bale. Pero eso significaría asumir por parte del jugador que se va a marchar. Y eso no creo que vaya a pasar.
Claro, pero como yo creo que a día de hoy no lo tiene 100% asimilado, porque claro, tiene 3 años de contrato, una alta ficha, y vamos a ver qué ofertas tiene sobre la mesa, pues no veo yo que sea el escenario ideal para una despedida, ¿no? Por lo demás, partidazo de Brahim, como comentabais, los tres de las últimas 4 jornadas titular, hoy ha hecho su primer gol. La verdad es que le está dando mucha bola a Zidane, porque hoy, por ejemplo, Asensio ha sido titular después de 3 suplencias consecutivas y poquito más. Eso es lo que
para mí hay puede dar, sí, una cosa semana importante, y es que yo intuyo muy pocas ganas de meter a Vinicius. Y me parece que es la única noticia casi buena que ha tenido el Madrid este año, por las otras dos, que serían Llorente y Reguilón, parece que no van a seguir ninguno con Zidane. Igual que a Solari se le veía inmediatamente con ganas de meter a Vinicius, porque es que tardó 3 segundos, Zidane se le ve con pocas ganas de meterle, no sé.
De hecho, Paco, sabes que hay una especie de protocolo cuando un jugador vuelve de lesión con Zidane. Y, por ejemplo, Vinicius le ha metido 2 semanas más de entrenamiento, jugó el otro día un rato contra el Villarreal, hoy otro ratito aquí en San Sebastián, y por ejemplo con Benzema, que salía de lesión, está en búsqueda de su récord, hoy ha jugado los 90 minutos.
Que sí, que igual hay que poco a poco, yo no lo sé, pero que tiene más ganas, o parece que tiene más ganas de meter a Brahim que de meter a Vinicius.
La vuelta de Zidane coincidió con la lesión, ¿no? De Vinicius.
No solo ha empezado en el banquillo, sino que ha completado el partido.
Yo tengo una sensación con Zidane, ¿eh? Sensación. Yo no creo que le llene el ojo tanto Vinicius.
Pues por eso te digo.
Como Brahim, yo creo que iba a decir. A lo
sí,
mejor,
yo digo que...
Sí, se está cortando, pero intuyo que Lama cree que a Zidane no, a lo mejor le gusta más Brahim que Vinicius, ¿no?
No, más que Brahim que Vinicius, yo lo que creo es que Vinicius no le llena mucho el ojo, no que no vaya a contar con él, que creo que va a contar con él. Pero, por ejemplo, para Solari yo creo que Vinicius era indiscutible y yo no creo que para Zidane Vinicius sea indiscutible. Y más, si viene Hazard, ¿cómo va a venir?
Ya.
Yo no lo veo tan claro que Vinicius sea el año que viene titular indiscutible en el Madrid.
Vale. Que os dejamos, que estáis viajando. Veo que habéis parado el coche para entrar en directo, o sea que...
No, hoy no lo hemos parado, hoy no lo hemos parado.
No, menos mal. No, y el otro día tampoco. ¿Qué te crees? Soy gilipollas.
No, el otro día sí, hoy no.
Sí,
el otro hoy día no, porque sí. como no nos dabas paso, hemos dicho, arrancamos.
Claro. Pues oye, que tengáis buen viaje.
No te preocupes, que lo tendremos. Un abrazo.
¿Qué vais escuchando?
Pues mira, ahora mismo estamos poniendo Onda Cero.
Es que se las dejo votando. Es que como le conozco tanto, de verdad. Lama, un abrazo. Gracias, Miguel.
Adiós.
Hasta luego. Esa unidad móvil motorizada de la cadena COPE rumbo a la capital de España. Después de haber trabajado de sol a sol en...
Se han fajado.
En Donosti, sí. Que alguien
bueno,
quiere...
pero claro, no, es que claro, Zidane es Zidane, pero Zidane no es una persona infalible.
Pero veo...
No, lo que pasa, no, veo todo una, de acuerdo en que Zidane
veo
es un
en el madridismo algunas grietitas en torno a decisiones de Zidane.
No, porque piensan que las decisiones que ha tomado a final de temporada, hay gente que piensa que son las con las que va a empezar la temporada que viene, tiene nada que ver. Decir,
bueno,
yo creo que
pero
Zidane, todos
decisiones...
estaremos de acuerdo en que Zidane es un tío muy críptico. Es
hay
muy
cositas,
difícil de interpretar.
Yo
y no le vamos
que...
a interpretar las decisiones que está pensando ahora, no las vamos a ver plasmadas
pero,
en realidad.
Pero, Bustos, yo pensaba
hasta que haya
Zidane,
bajas y altas.
Pensaba que Zidane era intocable y es intocable. Pero
hombre, fue un ridículo como el de hoy, Juanma, es normal que la gente esté enfadada, es normal.
Sí,
decir,
sí.
Ya,
pero
eso,
yo
es normal.
Pensé que no iba a tener ningún desgaste cero, que se iba a saber separar la temporada anterior de lo que iba a ser Zidane, pero es que pasan los entrenamientos también. ¿Cuántos entrenamientos habrá dirigido Zidane? 30 y tantos. Y no se le ve al equipo...
Porque este todavía no es
nada.
Su equipo, yo creo.
Ya, bueno, Roberto, pero no sea
Roberto,
tu equipo...
es imposible. Esto es la caída del Imperio Romano es tremenda. Y aquí han entrado los bárbaros y se ha jorobado todo. Entonces, bueno, claro, que no hagan un partido fuera, que podía haber sido más. Pero eso es yo creo que se piden milagros. Lo que le va a medir es lo que va a empezar el 1 de julio.
Claro.
Y ahí
como,
las...
Pero a mí, repito...
Y sobre todo cómo se reconstruye. Esa es
aquí
la clave.
Esa es la historia.
Entonces, es la tarea enorme que tiene.
La tarea enorme. Él insiste con Marcelo. Claro, choca mucho. Choca
pero
mucho.
Pero yo no creo que vaya a insistir con Marcelo
mí,
si no lo ve bien. O sea,
pero a mí
imagino que no.
Pero yo repito, todos esos jugadores han tenido
multitud de oportunidades con Zidane y no le he demostrado ninguno de ellos nada.
Bueno, más que echas a los 23, si es que no, no vale para nada. Si él pensaba que iba a valer para algo el tramo final de la Liga, al final ha resultado que no valía para nada.
Es que
nada.
Ninguno ha enamorado a nadie.
Este Brahim,
por eso no vas a cambiar a los 23.
Le vale para descartar. Y es que lo que dice Emilio, ese Brahim, yo os lo dije, que ya es que lo cedan. Ese Brahim es diferente a todos.
Y lo que dice Lama de Vinicius... Solari puede ser, todos lo sabemos, que cada entrenador quiere tener su descubrimiento y quiere tener su toque y quiere tal, y a lo mejor Solari tuvo a Vinicius y a Zidane ahora le apetece a Brahim.
Vinicius lo ha tenido lesionado tres cuartas partes de su estancia.
Esa zona, si se quiere quedar con Vinicius, con Brahim y viene Hazard... Mucha gente ahí, muchas manos en el mismo plato.
Hombre, si la delantera titular es Hazard, Benzema, no sé quién. Y en el banquillo están Vinicius, Brahim, no sé quién.
Bueno, pero luego también, ¿eh? Habrás de pensar los que están en la grada con todo.
Sí, pero
con todo
a lo que voy es que el Madrid necesita eso, necesita plantillón, que ya lo tenía, pero luego, este año parece que se ha depreciado casi todo. Los titulares, los suplentes, parece que se ha depreciado casi todo.
Esto es lo que han dicho hoy, después de la victoria del Barça, en casa frente al Getafe, Busquets, Jordi Alba y Rakitic sobre el difícil momento que ha atravesado el Barça esta semana.
No quedaba otra que jugar después de unos días tan duros, pero bueno, también se agradece para que el equipo pues salga un poco de donde estamos, que es un agujero negro muy grande. He perdido títulos, he perdido partidos, pero como este golpe no ha habido ninguno.
Para Busi, en este caso que ha hablado, y para mí y para el resto de la plantilla, es la semana más jodida de nuestra carrera, sin ninguna duda. Es verdad que ha sido una eliminatoria bastante jodida para nosotros. Es verdad que se ha perdido de una manera que no me lo explico, ni yo ni el resto del equipo. Más jodidos que nosotros, seguro que no hay nadie.
Claro, que ha sido muy, muy difícil, que cuesta, es normal. Creo que ha sido un golpe muy duro para todos nosotros, que lo entendemos. Y de ahí, pues mira, creo que aprovechamos esa oportunidad de hacer un buen partido contra uno de los mejores equipos esa temporada de nuestra liga.
Lesión de Coutinho hoy, 10 días de baja, con lo cual llegaría muy justo para la final de Copa. Y pitos para Coutinho en el partido, pero sin embargo no ha habido, Oliveros, en el estadio un ambiente especialmente adverso con el equipo a pesar de la derrota en Champions. Lo que pasa que también... el público del Camp Nou es...
Ha sido un partido para turistas, Juanma.
Sí, por eso. Es que estamos en lo de siempre. Es que enfocan a la grada y de Barcelona debe haber, vamos, tres familias. El resto es que son... Si no son chinos, son... Con todo el respeto lo digo, chinos o árabes o japoneses o americanos, holandeses, que están de vacaciones, como que acaba de atracar el crucero en Barcelona y el crucero incluye entrada al Camp Nou.
No sirven para hacer el muestreo real de cómo está...
De cómo está el barcelonismo no sirve. Oliveros, muy buenas.
Muy buenas, ¿qué tal, Juanma?
Yo lo veo así, por lo menos desde fuera.
Sí. Primavera, buena temperatura, 21 grados de temperatura, turistas, siempre hay turistas. La verdad es que últimamente venía más de 90.000 espectadores al campo y menos de 60.000, 57.000 y pico. Y eso, pues se jalean cuando salta Leo Messi y todo eso, pero con los demás, algunos pitos para Coutinho, también algunas pelotas perdidas de Sergio Busquets que han sido pitadas por el público, pero...
Bastantes.
9 de 20.
Pero por lo demás, yo creo que había un ambiente de duelo, anestesiados, y pensando todavía en Liverpool y no en el partido final de Copa, por ejemplo.
Pero a mí me ha parecido anestesiado hasta el Getafe, porque
también
esperaba cualquier cosa del Getafe, menos un equipo que me ha parecido hasta blandito y que jugaba con poca convicción, con poca fe, no daba la impresión de que era un equipo que estaba jugando la Champions, y no es un reproche, pero con todo lo que ha hecho este equipo esta temporada, bueno, yo me hubiera gastado las últimas energías en este empeño.
Yo respecto a las tres voces que has escogido, Juanma, decir que, primero, Busquets, que efectivamente después de tantísimos años, como dijo Manolo Lama la noche de Liverpool, ya es un jugador que realmente está de alguna manera en su última época y fallando este año más de la cuenta, ha perdido un montón de balones. Hay que decir que Busquets dio la cara en Roma, fue de los únicos que salió en Roma, dio la cara en Liverpool junto con Ter Stegen, acudió a la grada a agradecer el gesto a los miles de culés que fueron, dio la cara en ante los micrófonos de la televisión pidiendo disculpas, ha dado la cara hoy. Hay una frase, hay varias frases de Busquets hoy en este corte que ha sacado, que es muy largo, donde dice la gente cree que nosotros no somos de este mundo, pero estamos muy jodidos y lo hemos sufrido. A mí esa es una frase que todos los aficionados al fútbol hemos oído. Esta gente no es de este mundo. Realmente se le ha notado muy afectado y hoy ha dicho que bueno, que la plantilla está dispuesta a hacer o debe hacer el último esfuerzo para intentar llevarse la Copa del Rey. Por lo que hace referencia a Alba, todos sabemos que es un jugador de lengua fácil y ese reconocimiento que ha hecho hoy está muy bien, y por parte de Rakitic no tenía más remedio después de la salida de Sevilla de salir y explicarse. Y se ha explicado también en el tema de Sevilla y yo creo que ha aprovechado para decir lo que ha dicho.
La pinta de gestaridad no la cierra una Copa del Rey, ¿eh? O sea, yo los he visto dolidos como no he visto a ningún equipo, salvo los que pierden al claro, final Paco, una es que Champions.
Están dolidos porque profesionalmente para ellos ha sido durísimo. O sea,
tú date idea, o sea, lo que dice,
tienen 30 años
su,
y
su prestigio batallas. Su prestigio personal ha quedado por los suelos, ¿eh?
Pero o sea, Paco, esas mil batallas, esas mil batallas que dices que tiene, por ejemplo, Busquets, no te cañas, dice que la derrota de su vida.
Por eso
ha hablado de agujero negro.
No, es que
ha estado una Copa del Rey, una Copa tremendo, Libertadores, joder.
Ha estado tremendo.
Es que realmente lo es.
No
es,
puede
ser
otra cosa.
La derrota de sus carreras
claro,
y
claro.
Y yo he recordado lo de Roma por no recordar lo de París, por no recordar lo de Milán, por no recordar
etcétera, etcétera.
Digamos otros momentos, o sea, es decir, ellos mismos, como ha dicho Alba, ni siquiera nosotros nos lo explicamos. Bueno, por no decir, perdón, porque a lo mejor, como es intocable, no se puede decir, por no decir el comportamiento de Messi de hoy. Por no decir el comportamiento de Messi de hoy.
Cierto.
¿Me entiendes? O sea que no sé si ha metido el gol o lo ha metido el rival en la propia puerta, pero sin celebración ha desaparecido del césped en cuanto han pitado al final. Desaparecido. ¿Me entiendes? O sea,
no se ha quitado a aplaudir al público.
También es de este mundo, Messi, Emilio.
No, evidentemente, sí. Pero repito,
más que a ninguno.
Perfecto, pero repito, Miguel, a mí me gusta que esos seres del mundo que cuando ganan 3-0 al Liverpool se quedan en el campo para meterle un viaje al público por haber pitado a Coutinho en el campo del Liverpool y hoy podían haber dado la cara.
Bueno,
¿vale? Es por eso, esos seres del mundo, que solo son seres del mundo cuando a ellos les interesan, bueno.
Es verdad que llevamos alabando el Messi capitán todo el año y no ha ejercido de capitán.
Por favor.
Del otro día estaba.
Por favor.
Él no se siente capitán,
Ya, pero es que lo es. Lo es,
pero eso...
Lleva el brazalete...
Sí, o sea... pero la capitanía, querido, tú sabes, y hay muchos ejemplos que
Miguel, hay un problema añadido a lo de Messi. Hay un problema añadido, que es que si sale Messi... Estas cosas van a menos.
Bueno, salió, ¿vale? Salió para decir que no pitaran a Coutinho y no le han hecho ni puñetero.
Bueno, claro, evidentemente. O sea, los milagros los hace Messi. No, es verdad, no me acordaba de eso.
Tampoco hace milagros.
Si no le hacen caso a Messi, ¿cómo vamos a, Messi, nos va a hacer caso a nosotros?
Tampoco hace milagros Messi.
No, pero parece a veces.
Oye, habéis se destacado en el arranque de comentar este partido, habéis destacado el asunto de Busquets. No es juzgarle por un partido, pero a lo mejor es mirar la temporada de Busquets y no ha tenido buen año. Y pensar en el futuro,
si hay un futbolista que le afecta, yo creo, el fichaje de De Jong.
Claro.
Pero
¿puede sentar a Busquets?
Evidentemente, va a sentar a Busquets.
Bueno, esto no lo sé yo tanto no sé.
¿A sentar a Busquets?
Yo creo que De Jong no vale para mediocentro defensivo, Yo creo que en el Barça va a jugar más de Rakitic que de Busquets, creo.
Él puede jugar de en los dos interiores.
Bueno, pues fichará al Delín, Paco. Fichará al Delín para eso.
Pero no son Busquets ninguno de los dos, hombre. ¿No?
Y puede jugar...
No digamos cosas raras. Ni De Jong es Busquets ni lo es Delín.
Bueno, De Jong puede jugar de medio centro. Le hemos visto jugar de medio centro y juega bastante bien. Y el Barça debe tener...
Es igual, ficharán otro.
Debe tener 40 partidos al año en los que él pueda jugar.
De
medio centro. Y luego él puede jugar de interior en los dos lados. Ese es un hándicap con el que quizás se encuentre Busquets. No digo que se lo vaya a encontrar, porque insisto, yo no lo sé. Pero Busquets juega de lo que juega. No le veo jugando de interior izquierda ni de interior derecha. Y claro, si fichan algún futbolista más, bueno,
yo creo que ha jugado los 150 mejores partidos de su vida.
Bueno, seguramente, pero
y ya está bien,
es otro.
Cuando digo 150, digo 1500, Roberto.
Bueno, es otro futbolista para descubrirse. No ha tenido una buena temporada, pero ha sido un futbolista excepcional.
Hay una tendencia evidente.
Y vamos a ver si existe la posibilidad de recuperar a Marcelo. Hombre, yo, si se recupera a Marcelo, estoy seguro que entonces Busquets será titular 4 años más.
Hombre, seguro que ya le echará buenas manos al Barça a Busquets.
Hombre, claro.
Ahora, evidentemente,
bueno, pero Miguel, como tú crees que no se recuperará Marcelo, pues...
No, yo creo que no. Vale. Pero es que no hay color entre lo que hace Marcelo y lo que hace Busquets, ¿eh?
Evidentemente.
No hay color.
Y las posibilidades no son las mismas de que se recupere uno que otro.
Pues ya está. Pero ha sido un ejemplo, no un dogma.
Tengo curiosidad por saber si Luis Enrique piensa lo mismo y si establece ya el relevo.
Muchos ánimos a Luis Enrique, por cierto.
Sí, mucho.
Vamos a ver si Luis Enrique está en la...
¿En la siguiente convocatoria?
En la siguiente convocatoria. Sí.
Qué mutismo sobre Luis Enrique.
Bueno, es lógico.
Es admirable.
Lógico. Respeto absoluto.
Mira, yo creo que es la cosa que he llevado más a rajatabla en mi vida. O sea, ni he preguntado a nadie qué ha pasado. Me imagino que es una cosa tan importante y tan íntima que yo no tengo ni derecho a imaginar.
Pues es lo más importante y lo más íntimo que te puedas imaginar.
Pues ni derecho a imaginar.
Así ha sido el partido del Barça. ¿Algo más, Oliveros?
No, nada más que cuando hablabais de las declaraciones de Busi, que ha repetido ante la tele y también ante las radios en Liverpool y hoy, podía haber salido también Piqué y reemplazarle, ¿no? Y hacer también de capitán, porque
también,
en ocasiones lo ha hecho.
A ver qué
estoy totalmente de acuerdo contigo.
Oye, el que le ha metido a Piqué ha sido Tiriak, ¿eh? El dueño del...
El organizador.
Bueno, claro.
El organizador del Madrid, del Mutuo Madrid Open.
Bueno, cada uno aquí mira su negocio, ¿eh?
Sí, claro.
Pues, competencia, como se dan Rubiales.
Bueno, lo que pasa es que he flipado que Tiriak tiene 33 hijos.
Sí. Lo que pasa...
Reconocidos 33.
¿Te imaginas un viaje en coche de Gijón a Madrid con 33 dentro?
No.
En coche sí que no me imagino. Pero es un hombre tremendo, porque con 33 hijos le da tiempo para organizar torneos y cosas.
Oficiales, o sea, con toda la equipación, 3.
Sí.
Pero otros que llevan, unos llevan medias, otros llevan camiseta, ¿no?
Bueno, Oli, gracias.
El Getafe, tú. El
de nada,
Getafe.
Un abrazo.
Lo del Getafe, que es cruel un poco, ¿eh? El año que está haciendo y resulta que llegará a la última jornada y no depender de sí mismo, ¿eh?
A mí me da la impresión, viendo el partido también a rato, porque estoy con la radio y tal, bueno, en fin, que cuando llegas a un momento en tu vida que probablemente no te va a volver a pasar, porque crees que el Getafe se puede tener
Tienes
Champions.
Que morir, pero morir.
¡Ay!
Ahora le pregunto a Gemma antes. Mensajes de los oyentes a este tertulión. A Alberto Arauz.
Con muchas críticas para Zidane, dice Luis, de los 3 entrenadores que han ocupado el banquillo del Madrid, el peor de largo ha sido Zidane, pero al parecer tiene patente de corso. Los responsables son los jugadores. Él siempre está al margen. No es equitativo que con Lopetegui y Solari se haya sido exigente y con el francés tolerante. Santiago, Zidane no va a hacer los cambios que hacen falta. Estoy seguro de que no termina la temporada que viene. Dejad de proteger a Zidane. Sus números han sido tan malos como los de Solari y Lopetegui.
Decía yo que había grietitas. Hay un terremoto ya con Zidane.
Bueno, no es una muestra significativa, Juan. Bueno,
no, esto no son turistas, ¿eh? Esto no son turistas.
Por mucho menos a Rafa Benítez lo crucificasteis. No sois justos. No tratáis igual a todos. Manuel, si la revolución pasa...
Es que
pasa...
este tío ha dado 3 Champions seguidas al Madrid. Vamos a ver.
Eso no es nada, Paco.
Vale,
nada.
Manuel, si la revolución pasa por cargarse a Ceballos, Llorente, Vallejo, Mariano, que han jugado 4 minutos contados entre todos, entonces para eso que no hubiera venido Zidane. Marcelo debería estar fuera hace tiempo. Es una vergüenza para el escudo que lleva. Rodrigo, para mí el entrenador ideal para el Madrid sigue siendo Pochettino. Para mí Brahim es mejor que Vinicius. Vinicius es Usain Bolt y Brahim es un futbolista. Y por último, dice David, habrá tortas por fichar a Stuani. Para mí sería muy buen delantero suplente para el Real Madrid.
Mira, un nombre que ya había sonado el mercado de invierno, ¿no? El de,
había sonado para el Barça.
El de Stuani, para el Barça, es verdad, con lo de Boateng. Cuando ficharon a Boateng.
Sí, gran fichaje.
Mira, Llorente demostró el otro día que no está mal de vez en cuando tener un delantero que te ofrezca otras cosas.
Sí, hombre, claro, Llorente, el del
Tottenham. Tottenham, efectivamente. Sigue el tertulión.
Juanma Castaño.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado. En Herrera en COPE nos gustan las historias.
Cuénteme el desastre del niño.
Pero nos gusta escuchar la tuya a partir de las 10 de la mañana.
Le dice mamá qué hay que hacer para hacer un cocido.
Y que se la cuentes a Carlos Herrera.
Echas en crudo todos los ingredientes.
Porque de lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, Carlos Herrera quiere reírse y emocionarse contigo.
Llama a la madre y le dice, mamá, esto me ha salido fatal, pero le has puesto suficiente agua. Pero es que había que ponerle.
Y si te lo pierdes, lo puedes escuchar en cope.es.
Sergio, tú pégate a Leo y no lo sueltes y los demás le apoyáis, ¿eh? Y atentos al contraataque.
¿Le estás hablando otra vez a la tele?
Saca el entrenador que llevas dentro. Regístrate en vivelasuerte.es y consigue hasta 110 euros en free bets. Consulta red de locales en vivelasuerte.es. Para mayores de 18 años, juega con responsabilidad.
¿Qué vino tomarán los señores?
Un Utiel Requena.
¿Utiel Requena?
¿Tienen?
Claro que sí. ¿Cómo se nota que el caballero entiende de vinos?
En el corazón del Mediterráneo nace un vino con alma, Utiel Requena. Verás cómo ahora te suena. Pide vinos con denominación de origen protegida Utiel Requena. ¡Qué cosa más buena!
No importa si juegas por los 35.000 euros o los 3.000 euros al mes durante 25 años. Lo que importa es que cuando compras el cupón diario y la paga de la ONCE, colaboras para que los servicios de rehabilitación de la ONCE preparen y ayuden a recuperar su autonomía a las personas que se quedan ciegas cada año. No importa por qué juegas, lo que importa es que no dejes de hacerlo. Cupón diario y la paga de la ONCE. ¿Y a ti? ¿Qué te importa?
¿Cansado y agotado? Redescubre la energía y el vigor con Naturhaus Energy a base de ginseng y jengibre. Energy es el suplemento energizante para recargarte en cada temporada. Entra en naturhaus.es y busca tu centro más cercano o llama al 902 15 14 14.
En COPE puedes crear tu propia serie de ficción, tu propio podcast.
Las manos en alto. Comisario, aquí.
Quietos. Llama al 670-980805 o escribe a info@fundacioncope.com y matricúlate ya en el máster multimedia de radio de la Fundación COPE y de la Universidad CEU San Pablo. Aprende todo lo necesario para crear tus propios guiones radiofónicos.
Bueno, parece que esto se arregla.
Vamos a salir de aquí.
Que llevamos casi 4 horas encerrados.
Aprende a hacer otro tipo de radio en los nuevos entornos digitales con el máster multimedia de COPE. Llama ya al 670-980805 o escribe a info@fundacioncope.com.
Juanma Castaño.
Tiempo de juego.
COPE, estar informado.
Estábamos hablando del Getafe, vamos a cerrar el asunto del Getafe con Gemma Santos, que es nuestra Getafe Woman.
Gematóloga.
¿Eh?
Gematóloga.
Getafe Woman. Hola, Gemma.
Hola, Juanma, hola a todos.
¿Mucho bajón?
Muchísimo.
¿Sí?
Pero te voy a trasladar a Antena, como siempre me gusta hacer, es la mejor manera de contar a los oyentes cómo se encuentra el vestuario, un mensaje de un peso pesadísimo del vestuario del Getafe. Ahora estoy muy jorobado, yo lo digo de forma fina, como es normal, pero con el tiempo valoraremos la temporada, claro, que hemos hecho. Están muy fastidiados, sobre todo porque es que echa cuentas desde la jornada 25, desde el 23 de febrero, desde el Getafe Rayo Vallecano, el Getafe llevaba 11 jornadas en Champions. Desde entonces, bueno, excepto en la jornada 32, en la que se puso el Sevilla y el Getafe era quinto, llevaba 11 jornadas en Champions. Y lo que empezó como una especie de broma, bueno, sí, fíjate, es algo anecdótico, que se esté ahí arriba, que se esté en cuarto puesto, cuando lo tienes tan cerca,
sí. Claro
que tienes mucho bajón. Evidentemente, es una temporada de matrícula de honor, como dice el propio Bordalás y como dice todo el mundo en el vestuario, pero ahora mismo no se ve. Y con respecto a lo de que el Getafe le daba la sensación a Miguel Rico de que entró, sí, de que este era un equipo blandito. Es verdad que no es el mismo Getafe que hemos visto en otros partidos, pero es que el escenario tampoco era el mismo. Es que es ni Camp Nou.
Es un partido que no ha jugado. Es un ha jugado un
sí,
partido.
Sí, sí, sí.
No, no lo ha jugado como juega.
Perdón.
No, me refiero que no está acostumbrado a jugar ese partido para meterte en Champions.
Han hecho lo que han podido con. Ellos tienen un presupuesto que es lo que cobra Messi en un año. O sea, el Getafe tiene 51 millones de presupuesto. Han jugado con un niño en el lateral izquierdo que es Olivera. Han jugado con Gakpo en la banda izquierda. Se lo ha inventado Bordalás, le ha puesto ahí, ya lo había puesto en esta recta final de temporada. Han hecho encaje de bolillos con las bajas que han tenido. Y bueno, la ha tenido, es verdad que la ha tenido Jorge Molina, sobre todo al comienzo del partido. Ha sido la primera gran ocasión. Y decía Cabrera al final del encuentro. Dice, bueno, si llegamos a marcar ese y nos ponemos por delante, pues manejar el partido de otra manera. Pero claro, es que son suposiciones. No se ha dado.
Recordemos que el Getafe depende de lo que haga también el Valencia en Valladolid el próximo fin de semana. Y si han escuchado el arranque del tertulión, pues lo que nos ha dicho Sergio es que están en Amazónico cenando el Valladolid y que
tres días de fiesta.
Los jugadores le están pidiendo volver el jueves.
Sí, contra Valencia va a jugar priori y demás.
Perfectamente comprensible.
Claro, es comprensible porque ellos piensan en lo suyo y bastante han pasado y lo están celebrando, pero que vamos que...
Bueno. Igual hasta jugar
mejor. Le ha dicho
mejor.
Cabrera a Corro hace solo un ratito, dice, no esperamos nada de nadie. No nos regalaron nada durante el año, confío en nosotros.
Claro. Un abrazo, Gemma.
Un beso.
Adiós. El desenlace del descenso, Juanma, también ha perjudicado al Getafe. Porque en la última jornada, si llega a haber descenso todavía en juego, pues fíjate,
Que a Valladolid. ¿Sabes lo que le ha perjudicado también al Getafe? Que el Barça quedará eliminado en Champions. Porque si el Barça está en la final de la Champions, hoy afronta el partido de otra forma absolutamente distinta. Sí. Es otro día en Barcelona, pero claro, hoy el Barça no podía...
Sí, pero escucha, el Barça ha tirado por
la última jornada es Getafe-Villarreal.
En el 30 y tantos,
Ya.
O sea, a mí me parece, lo que a Miguel, porque este partido sí lo he seguido un poco más, como que el Getafe tuviera miedo de enfadar mucho al Barça y no como que no iba de verdad.
Era un día raro,
El Getafe para hacer un monumento y lo que
es impresionante.
Sí, dicho queda.
Vamos, ahora, te ha faltado el poco de decir, coño, ese Barça herido y tal.
Antoñito.
Hola.
Te oigo carraspear como pidiendo paso, ¿no?
No, que va, lo que pasa es que tengo un pequeño acceso de voz.
¿Acceso?
Sí.
Oye, te voy a pedir una cosa.
Dime.
Bueno, igual no están escuchando. Los clubes que organicen homenajes tan bonitos como el que hoy se ha organizado a Godín deberían pensar que ese tipo de eventos no es solo para los que están en el campo, sino también para los que están viendo el evento a través de la televisión.
Lo he pensado, un micro de la tele.
Claro, o escuchándolo a través de la radio. Era inaudible. O sea, solo escuchábamos eco prácticamente, no se entendía. Nosotros en televisión hemos tenido que subtitular, porque lo que hay que hacer es que ese micro tengan acceso a ese sonido, las radios y las televisiones que están ofreciendo son directos, si no se puede escuchar. Algo tan sencillo como eso.
Lo que viene siendo una toma de sonido. Con
eso es, una toma de sonido, es decir, mira, al final del partido, por este canal, os va a llegar el sonido de Godín. Algo, no sé,
ya, pero
como Antoñito, en cualquier rueda de prensa.
¿Pero Antoñito tiene algo que ver en eso?
Sí. No, nada, absolutamente.
Vale.
¿Te has emocionado, Antonio?
Sí.
¿Has llorado?
No he llorado, pero sí me emociono, porque emociona ver cómo se tiene que ir un tipo que es leyenda activa, que es reserva viva del sentimiento atlético, que es un actor extraordinario, diría yo, de la última etapa gloriosa del Atlético de Madrid, un tipo al que le quedan 2-3 años de alto rendimiento a gran nivel, como lo demuestra el hecho de que no se va a China y que viene el Inter, un grande de Europa, para firmarle 3 años sin condiciones. Sin número de partidos para jugar, 3 años a Diego Godín. Entonces, a mí hoy era el segundo acto de la despedida. El otro día tuvo lugar la declaración oficial en el Metropolitano, en el que transmitió su adiós. Ahí ya vi un acto triste, porque hay despedidas que pueden tener más emoción que tristeza, y la de Godín tiene más tristeza que emoción. Y hoy ha sido igual. Hoy fíjate si ha habido dolor, que la grada desde distintos momentos del partido ha cantado "es el Atleti, Diego es el Atleti, directiva dimisión, diles que se vayan", ¿no? Un poco mostrando lo que venimos contando en los últimos...
¿Ha habido
lo hemos contado, tipo de juego. Lo hemos contado. Y bueno, pues eso demuestra que la gente también pensaba, como pensaba Godín, que tiene todavía cuerda para dar un año, 2 años, por lo menos 2 años, de alto nivel y de rendimiento. Luego, a partir de ahí, bueno, pues el club toma la decisión con esa regla que no se salta por nadie y no lo hace ni siquiera por alguien que es parte del escudo como Diego Godín. A Diego Godín lo hemos venido contando últimamente, le ofrecían un año y solo si después de ese año jugaba más de 25 partidos tendría la opción de el derecho a uno más. yo creo que en el caso de Diego Godín, lo que representa y lo que sigue siendo, eso me parece que no es, por decirlo suave, no está acorde a lo que Godín le ha dado a este equipo. Pero eso ya es pasado y ahora ya Godín le queda un compromiso, que es en Levante, en Valencia contra el Levante, y luego se va a ir al Inter, como te conté hace tiempo, 3 temporadas, y va a pasar página. Él en todo momento hay que decir que ha sido un señor, porque antes de la rueda de prensa en la que dijo adiós, ya yo sabía que no iba a meter el dedo en la llaga, en nada, que no iba a mostrar la más mínima señal de polémica, que se iba a ir como un señor y que se iba a ir agradeciendo a todo el mundo los servicios prestados, cuando es al contrario, cuando el resto del mundo tiene que agradecerle a él lo que ha hecho por este club. Hoy ha habido un momento de emoción cuando salían sus padres, Julio Iris, cuando salía Sofía, su mujer, recientemente ha contraído matrimonio con su novia de toda la vida, que es Sofía, y bueno, yo creo que él se ha emocionado mucho, porque él se tiene que ir cuando posiblemente no se quería ir, pero se va.
Tema Griezmann. ¿Va a haber tema Griezmann?
Sí, claro.
Sí.
Claro. ¿Te acuerdas que hace 3 meses contamos aquí en la sintonía de COPE que yo conté que en el vestuario, como Griezmann había transmitido a lo mejor de nuevo su deseo de no seguir y de poder ir al Barcelona? Yo me acuerdo que hablé con Elenita Condis, con Olivero, lo movieron muy bien. Al principio la directiva del Barça decía que no, pero enseguida ya empezó a decir que claro, que si se ponía a tiro Griezmann con 120 de cláusula, que era un chollo. Hoy hemos contado que dentro del vestuario y en algún sector del club se tiene la sospecha, guión temor, de que posiblemente Griezmann vuelva a decidir marcharse. Esa es la noticia que hemos contado hoy. Luego Coque, por ejemplo, en la sala de prensa
esperemos que se quede.
Hemos oído un trazo diciendo esperemos que se quede, ojalá decida quedarse. Cuando el capitán de un equipo dice de su estrella a falta de una jornada para el final del campeonato, eso es porque nadie la tiene muy clara.
Bueno, ayer el Cholo dijo que se quedaba, ¿no? Que no tenía ningún problema. Y que,
sí, ¿no? Claro, y hoy ha dicho...
¿No?
Sí, sí, y hoy el Cholo ha vuelto a decir que aquí se le quiere, que es un jugador importante. El Cholo lo que ha venido a decir es que, en teoría, no habría ningún motivo razonable para que él quisiera marcharse.
No, si lo que dices, ¿cómo voy a sospechar de que se va a mi capitán? Eso sería que yo pienso mal de mi capitán. O sea, en realidad está dejando...
También
la cosa en el tejado de Griezmann.
Rico, ¿a ti te suena que el Barça vaya a intentarlo?
Sí, hombre, claro.
¿Sí?
Lo hemos escrito, lo hemos comentado varias veces, sí, sí. Me suena.
Segunda parte del documental, mira qué bien.
Exacto, lo que no sé...
A lo mejor está grabado ya el documental, que estamos viendo
una... No creo que vuelvan a cometer el mismo error, pero nunca se sabe, con esta gente es posible que sí que lo... termina haciendo, pero sí, me consta que el Barça ha tenido durante todo este tiempo la oportunidad de fichar a Jovic, tenía las condiciones, sabía todo, estaba todo negociado y los técnicos, en ese amplio concepto de técnicos, o sea, todos los que se ponen el chándal y los que no, llegaron a la conclusión de que al Barça le convenía más que un 9, un jugador que se supiera mover en cualquier posición de ataque. Y ese jugador, que ya lo era la temporada pasada, es Griezmann.
Es que, entre comillas, Griezmann para el Barça es un chollo, porque 120, bueno, 120 habiendo pagado, pero habiendo pagado Miguel 150 por Coutinho, por Dembélé, jugadores que al final no han tenido ninguna trascendencia en el equipo, 120, un jugador que viene engrasado, que viene ya puesto a punto.
Tú estás deseando que se haga la operación.
No, hombre, yo no sacudo, ¿verdad? Si yo lo que quiero lo que no quiero es que cada final de temporada se repita este episodio. Es lo que yo no quiero.
Eso sí, verdad, no, bueno, se puede vivir así permanentemente.
Y el grado de influencia que ha tenido o puede llegar a tener en Griezmann la decisión del Atlético con Godín.
Correcto.
¿Hay alguna relación?
Bien apuntado. No es el motivo fundamental, pero...
Son íntimos amigos.
Son hermanos. Godín es el padrino de Mía, de su hija.
Vaya Inter.
De su primera hija. Así que, no, pero digo, hombre, esa no sería la razón de peso para que Griezmann se fuera, pero sí, teniendo en cuenta...
Que fue una razón de peso Godín
para quedarse. ¿Sigues vivo, Bustos?
Sí, no, yo quería preguntar.
Tú es que dimites de los temas de la tertulia, que no son de Madrid, dimites. No, te iba a preguntar, ¿te gustaría que Florentino se metiera en la batalla por Griezmann?
no creo que sea el perfil que busca ahora mismo el Real Madrid. Yo quería preguntarle a Antonio cómo a Griezmann, ya con este culebrón que salió a finales de la temporada pasada, de hecho dimos la noticia como buena de que se iba al Barça, perdió el favor de la afición y sin embargo no le costó demasiado recuperarlo de una afición tan exigente como sabemos como la
sí,
de
sí, pero Jorge, perdona que le interrumpa la
y
pregunta.
Y si vuelve a pasar lo mismo otra vez, pues se le volverá sí. a perdonar o esto
sí,
como...
pero Jorge, perdona que te interrumpa la pregunta, es lo mismo que pasa con la afición del Barça.
Le pitó salvajemente.
Que la afición del Barça creía que ya lo tenía en el saco, cuando dijo que no, hay media afición cabreada. No te preocupes que en cuanto firme se le irá...
Y después de Liverpool no se pregunta.
Oye, ¿habéis visto, por cierto, hablando de tipos así, Neymar, ¿habéis visto lo último de Neymar jugando con la cinta en el pelo?
Un esperpento. Sí. Un esperpento.
Bueno, lo que ya hizo con las botas.
Vi el regate también.
Sí.
Otro esperpento porque se salió del campo. O sea,
y hasta mañana lo he visto en los coches.
Sí. Yo creo que ya está superándose a sí mismo, ¿no?
Va camino de puerta roto.
Es una marca. Vende.
Bueno, es varias multinacionales.
Hoy decía el presidente de Santos que lo que era Neymar en el Barça y lo que ha perdido.
Hombre,
es que además se le va pasando el arroz, o sea, van pasando las temporadas y...
No, iban apareciendo
lesiones,
otros, iban
eliminaciones otros. Del PSG...
Es que de ser el tercero del mundo, ahora no sé, cada uno tendrá su clasificación mental.
Bueno, pero... es que ahora, antes era, podríamos decir que era el segundo del Barça.
Antes era un futbolista, ahora es una marca.
Ahora está en el PSG y Mbappé
pero,
está ahí...
Y una cosa, ¿Pedro Martínez sigue? ¿Pedro Martín?
Se acaba de levantar ahora mismo.
Vaya, iba a preguntar... Fouto, ¿tú sabes si se puede... ¿Por qué se puede jugar con una cinta en el pelo? Si eso no sé, es raro, ¿no?
Sí, se puede jugar.
No, ya, ya lo vi, pero qué raro,
pero...
¿no? ¿Por qué?
Pero porque, hombre, no es un casco, no pone peligro.
Hay algunos que lo hacen.
Hay jugadores que juegan
sí,
con, gafas,
claro.
con gafas.
Tú lo que no puedes hacer es jugar con un elemento que ponga en integridad la integridad en peligro del contrario, pero una cinta, ¿qué te va a hacer, Juanma? Es que no se ha delicado, hijo.
Bueno, a mí me parece, es verdad que no te hace nada, una cinta no muerde, pero no es el uniforme de un futbolista.
Pero no es serio.
Parece
camiseta, pantalón y medias. Si tienes un problema de visión, pues las gafas que te autorizan.
O Tony juega con una máscara.
Pero la pregunta es, ¿ese chico... ¿cambiaría en el Madrid?
Pues no lo sé yo.
O sea, no la acentuaría. Si
no, es decir, a ver, tú imagínate que el Madrid, que yo creo que no lo ha descartado, es otra cosa así.
No, el Madrid le querría seguro, creo
claro,
yo, ¿eh? Club y Zidane, los dos.
Claro, entonces tú dices, viene Neymar. ¿Qué?
Pues mira, la gente piensa que el primer día libre se va a ir con Piqué a Barcelona de cachondeo y entonces se pone enferma. O sea, el madridista no lo quiere, pero el club y Zidane yo creo que
claro.
Sí.
Bueno, pues vamos a ir cerrando asuntos. Por ejemplo, vamos a ir a Sevilla y a Valencia. Valencia, Hugo Ballester, muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas, Juanma.
Creo que tenemos preparado a Marcelino lo que ha dicho después del partido sobre el apoyo de Mestalla en un día tan importante como era el de hoy.
Hace 72 horas esta plantilla estaba llorando en el vestuario. Llevan 59 partidos. No podemos con el alma. Hoy no podíamos con el alma. Esta plantilla, 11 años después, 11 juega una final de Copa, 5 años después jugó unas semifinales y tiene la posibilidad de repetir Champions. ¿Cuántos años? No sé los años que hace que esta no se repite, desde que estaba Unai aquí, creo.
¿Tiene Hugo.
Tiene razón. Sí. Lo que pasa es que hay un conflicto en la grada, concretamente entre la curva norte, la grada de animación, y el presidente Anil Murti, y eso se ha trasladado a perjudicar al equipo porque la grada de animación no anima. Y el resto de Mestalla sí que ha animado, también hay que decirlo. El resto de Mestalla sí que se ha enfrentado a la curva norte, sí que ha silbado a los seguidores de esta zona del campo cuando han aplaudido o han hecho amago de animar, y sí que han vitoreado al equipo y lo ha llevado, si no en volandas, por lo menos lo ha arropado en un partido decisivo. Y tiene razón Marcelino, son 59 partidos en las piernas de los futbolistas. En diciembre y enero llegó a estar a 10 puntos de la Champions y, lejos de buscar excusas, no ha descartado ninguna competición, ha llegado a la final de la Copa del Rey y a las semifinales de la UEFA Europa League, y a día de hoy, a falta de una jornada para que acabe el campeonato, ha vuelto a puestos de Champions. Ha tenido las lesiones graves de Guedes, de Kondogbia, de Coquelin, de Cheryshev. Batshuayi le salió mal en el mercado de fichajes, ha cedido a Bezo y a Murillo y ha tirado para adelante con lo que tenía. Parejo imperial, Gallea sublime y un equipo que no se ha rendido y que, insisto, a día de hoy depende de sí mismo. Yo me estaba haciendo una pregunta, estabais hablando mucho del restaurante de Sergio González y del Real Valladolid. Yo no sé a esta hora de la noche dónde estará el Villarreal, pero entiendo que el Villarreal también tendrá que ser profesional en el Coliseum y que tendrá que entrenar esta semana.
Bueno, pero...
es complicado.
Esto es un mensaje, ¿eh?
Lo digo por no poner el foco solo en el Real Valladolid.
Correcto.
Que parece que solo juegue el Valladolid contra el Getafe.
Bueno, pero como es el partido que si el Valencia gana, se
no,
acaba.
No, el partido para el valencianismo es en el Coliseum. Claro. Que no gane el Getafe.
Bueno, hombre,
y para que no gane el Getafe tiene que competir el Villarreal.
Pero, vale, y en Valladolid, vale, hombre.
Pero el que lo tiene en la mano es el Valencia.
Vale, pero, sí, pero que están los dos campos igual.
Vale, pero, que, hombre, pero sí. Que yo vuelvo a la misma historia de siempre.
Pero es que, por ejemplo, o sea, esto está en
prepárese, prepárese usted, apáñese usted. Son 39 jornadas.
Totalmente.
Le voy,
de acuerdo,
le voy a salvar yo a usted, perdóneme.
Hugo, pero, muchas gracias. Un abrazo.
Un abrazo.
Gracias. Oliva Sevilla.
Valladolid y Villarreal sin entrar desde el lunes, qué raro, ¿no?
Sí.
Hombre, deben entrenar desde el lunes.
Es que
lo del Sevilla es un milagro. O sea, si quiere ser cuarto es un milagro que aquí nadie cree. O sea, es que tiene que ganar el Valladolid. Y tiene que ganar el Villarreal, al Valencia y al Getafe. Claro. Y luego, además, lo más difícil de las tres cosas que veo yo que el Sevilla gane un partido en este tramo final de temporada. Hoy ha sacado un punto, como ha podido en el Wanda Metropolitano, pero es que tiene que ganar el Atleti Bilbao en la última jornada. Lo ha comentado Pedro esta tarde y se me ha venido también a la mente, viendo cómo está la clasificación y que los dos pueden poner algo en riesgo, el Sevilla y el Atleti en la última jornada, si el Getafe o el Valencia están ganando holgadamente sus partidos y no hay opciones de Champions reales para el Sevilla, y teniendo en cuenta que el Atleti necesita un punto al menos para evitar que la Real Sociedad o el Español le virle la séptima plaza, me da que eso va a oler un empate entre los dos y que van a solventar, sí, van a solventar el asunto. El Sevilla evitando las interminables previas de la Europa League, siendo sexto al menos, y el Atleti después de una temporada en la que estuvo peleando incluso por el descenso, acabar séptimo, oye, pues tampoco está nada mal. O sea, que fe en la Champions cero. O sea, y el Valladolid y el Villarreal, claro, pues ¿qué van a hacer? Jugarán sus partidos, pero no hay mucha fe en que puedan sacar los dos partidos adelante. Claro.
Gracias, Oliva. Un abrazo.
Adiós.
Hasta luego. Ángel García, muy buenas.
Hola, Juanma, muy buenas.
¿Dónde estás?
En mi casa.
Es que entras... No, hablas
así. Es el imitador.
Es que has parecido Minera ahora mismo, te lo juro.
¿Ah, sí? Bueno, sí. Pues nada.
¿Qué estás hablando? ¿Y está el niño durmiendo? ¿Estás ahí? No puedes hablar.
Efectivamente, para que no se despierte el niño, si no te importa.
Pues ha ido a la radio.
No, pero yo quiero pediros perdón porque, claro, tú. Es que es acojonante. O sea, tú trabajas en la radio. Si vas a entrar en esas circunstancias, hablando en voz baja desde tu casa, vas a la radio y entras desde la radio. Y hablas normal como tienes que entrar en la radio.
Si quieres, sigo en la caja mágica.
No, pero que si entras desde casa, tienes que hablar normal. No.
Yo estoy hablando.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué quieres que te cuente? A ver.
¿Ves? No es normal lo que estás hablando. No,
basta, de tensiones, basta de tensiones.
Habla normal.
Hablo normal, venga.
No, sigue, no te veo normal. Nunca hablas muy normal, pero vamos, que hoy especialmente.
Será cosa de la línea.
Ha ganado Djokovic. ¿Cuántos lleva Djokovic?
Con mucha autoridad. 3 aquí en Madrid y empata con Rafa Nadal en lo que a Masters 1000 se refiere, que son 33. Le saca más de 4.000 puntos en el número 1 y la verdad es que ha dado una impresión, pues eso, como casi siempre que se acercan los Grand Slams, que el nivel de Novak Djokovic sube. Te contaba en este mismo tertulión, diría que fue el domingo pasado, que no encontrarías ningún jugador, ningún entrenador, ningún exjugador, ningún analista internacional que no te diese a Nadal como favorito para Roland Garros. Bueno, pues yo por lo menos he encontrado dos esta tarde: Mardy Fish, exjugador estadounidense, y Chris Clary, que es el corresponsal de tenis del New York Times. Ambos dan ya a Novak Djokovic como favoritos a Roland Garros. Así que bueno, empieza a haber algunas dudas, aunque yo seguiría diciéndole a todo el mundo que el que ha ganado 11 y ha demostrado que a 5 sets en París es muy difícil.
Grita el nombre de Rafael Nadal Parera. Grítalo como cuando lo gritas en Roland Garros.
Igual. Don Rafael Nadal Parera.
No, grítalo.
No puedo gritar
mucho.
Una cosa, Juanma, que este es de los que se levanta.
Ya lo despertó el niño.
Sí, este es de los que se levanta. Sí, sí, claro.
Sí, sí. Eso es la diferencia. Claro. Por eso yo no quiero que se despierte, sí.
Claro.
Justo
claro,
por
claro,
eso.
Claro. Y encima sabes que la línea petardea, ¿no?
Sí, me estoy dando cuenta, lo digo.
Estás dando cuenta, ¿no?
No sé si es problema mío o qué, pero bueno, que de todos modos, como te encuentras entre ellos, que sepas que récord de asistencia histórica al Mutua Madrid Open, 278.110 espectadores, que repartidos en 10 días no está nada mal, ¿eh?
Vale. Pues muchas gracias, un abrazo.
Venga, un abrazo, ¿eh?
Venga.
¿Le das el potito ahora? ¿Le das el potito al niño o no?
No, mientras siga dormido, déjale estar.
Es que estas cosas...
El potito es una frase.
Paco González.
Mande.
Creo que ha respondido ya durante el tertulión. ¿Está haciendo Zidane lo mismo con Vinicius que Lopetegui?
Hombre, lo de Lopetegui, no es que Lopetegui le dejó en el Castilla directamente. Eso fue más bestia todavía.
Vale. Rico, después del Liverpool te entran escalofríos cuando escuchas ¡Cogne!
Después del Liverpool no se me ha ido el escalofrío.
Palomar, ¿ilusionan más Pochettino o Klopp que Zidane?
No, de momento Pochettino y Klopp le tienen que llevar la cesta de los balones a Zidane, que es el que ha ganado tres Champions.
Emilio, si el Valencia gana la Copa, la temporada sería un... Se supone que para el Barça, ¿eh? Sería un...
Una mala temporada.
¿Sí?
Bueno, mala. No sé, ¿qué esperabas que dijera?
No,
bueno, pues entonces...
Me ha sorprendido.
No, no. Tenías una respuesta diplomática que era peor que la pasada.
Peor que la pasada.
Bustos, ¿quién te da más confianza? ¿Zidane en el banquillo o Tezanos en el CIS? Tezanos en el CIS, por cierto, acertó más de lo que vosotros decíais.
A base de manipular las cinco veces anteriores. No, pero Zidane en el banquillo sin ninguna duda.
Vale.
Por cierto, un recuerdo a Rubalcaba, gran madridista.
Pues
una
sí.
Persona muy apasionada con el Real Madrid.
Y un político de una altura extraordinaria. Sí, sí.
Bueno, para gustos, no sé.
Tomás Guas. Sí,
sí. Ah, perdón, perdón.
Vale, sí, vale. Hizo un artículo muy bueno de Rubalcaba. Tomás Guas, ¿ronda de novedades o cava en los pechos de Vinicius? ¿Qué te gusta más?
Ronda de novedades.
La ronda de novedades de hoy ha sido. Además, he visto a Pepe crecido. He visto a Pepe...
Ha renovado 6 años.
Sí, sí, sí. Sí, sí. Es que estaba haciendo la ronda de novedades y ¡vamos a Sevilla! Tal, no sé. Es que me
¿Pero ha renovado de verdad o no?
Sí, sí, sí. Sí.
¿En serio?
¿Le han hecho fijo?
¿De verdad?
Sí, sí, sí.
Seis años. Pero 6 años, ¿no, Emilio? Que la
ha venido un inspector de trabajo y han dicho...
Exacto, exacto.
Un inspector de trabajo y ha dicho, el señor este de pelo blanco ya lleva mucho, aquí no puede estar eventual. Albelda.
Y ficha cuando entra eso que a las horas y todo.
Albelda. Albelda es una gran persona que no está. Antoñito Ruiz.
Dígamelo.
¿El adiós de Godín aleja a Griezmann del Atleti? También lo ha respondido un poco.
Sí, más o menos. No es que sea la razón, pero si tiene que tomarla por otra razón, esa la ayuda.
Os agradezco mucho la presencia en el tertulión.
¿Sí?
Sí,
¿en serio?
Sí, sí, sí.
¿Qué dices?
Habéis hablado directamente en COPE y en Radio Marca. Es tremendo.
Ah, ¿también? Ah, sí, por eso me saludó en Jerez un colega de Radio Marca.
Claro.
Ah, claro.
Antes no te saludaba, ¿que no?
No, solo, antes no saludaba.
Es que ahora ya no saluda.
Insultaba. Pero solo, se cobra por hablar en COPE, ¿eh?
No, en serio. Ya no te viene reflejado. Si no te viene Antoñito, no, reclámalo mañana.
A mí no me viene. Pues
¿en serio?
A mí hace mucho que no me viene.
Bueno, venga, un abrazo a todos.
Venga.
Gracias, familia.
Hasta luego, adiós. Nos vamos. Mensajes de los oyentes. ¿Hay algo que contar, Alberto Arauz, o no? No. Alberto ya está en casa también, estaba acostando el hijo también. Aquí cada uno tiene... Claro, es que hacemos los programas coincidiendo con los quehaceres de los periodistas y es que vamos a tener que cambiar de hora el programa. Hasta aquí el tertulión. Volvemos mañana a las 11:30. Será ya en el partidazo. Ha sido un placer. Qué gran tiempo de juego hemos tenido. Adiós.
Juanma Castaño.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.